Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, la tribuna del Athletic de cada día, aquí abierta desde la 1 y hasta las 3 de la tarde, en la radio del deporte, en Radio Marca, para que nos escuches en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao. Ahí nos puedes escuchar y, por supuesto, también después en los podcasts para que escuches el ratito de programa que te hayas perdido, el ratito de programa que quieras y con el que quieras estar. Pues ese rato de tarde, de incluso noche o de mañana, que sé que algunos lo escucháis también por la mañana. Oye, ningún problema, en cualquier momento es bueno. El Athletic afrontando la semana del partido frente al Betis. El partido que va a enfrentar a los rojiblancos el domingo a las 6:30 de la tarde en la Catedral. A un conjunto que está peleando claramente por la quinta plaza en la clasificación y que tiene pinta de que podría llegar a amarrarla y a conseguirla. No parece que le dé para entrar en la pelea por la cuarta, pero sí para defender la quinta plaza. Y un examen importante para el Athletic. Sí que es cierto que el Betis está inmerso en competición europea y eso puede condicionarle, pero habrá que verlo. El Athletic afronta este partido. Luego el encuentro frente al Getafe, que en otro momento de la temporada o en otro año quizás no sería un partido de esos de rivalidad directa, pero en este momento y según está la clasificación, sí, porque el Getafe está con el conjunto rojiblanco. El domingo día 5 de abril a las 2 de la tarde el partido en el Coliseo para ver qué puede hacer el Athletic frente al equipo de Bordalás. Lo dicho, un equipo que ahora mismo está igualado a 35 puntos con el conjunto rojiblanco. Y luego el test definitivo en casa frente al Villarreal. Son tres partidos que sí pueden marcar de manera clara y evidente, si es que no lo está marcando ya la temporada, dónde, en qué lugar y en qué momento está el Athletic para el final de liga, para las últimas 10 jornadas. Estas tres primeras jornadas de esa ronda final de 10, con Betis en casa, Getafe fuera y Villarreal en casa, puede marcar lo que el Athletic es capaz de hacer y si realmente va a ser capaz de afrontar una recta final del campeonato con opciones de meterse en la pelea por Europa. Porque luego ya tiene partidos frente a Osasuna, Atlético Madrid y Deportivo Alavés, que podría ahí pues ver, en función de lo que ha pasado en estas tres jornadas, si realmente puede aspirar a algo más o no. Así están las cosas. Mientras que en lo que se refiere a la enfermería, pues siguen, por ejemplo, Paredes lesionado. Paredes está fuera de los entrenamientos, así que ese golpe que tenía en el gemelo izquierdo pues le está trayendo todavía por la calle de la amargura y no está teniendo posibilidad de participar. Tampoco ha participado Laporte en el entrenamiento de hoy. Así que, bueno, se supone que no por una incidencia grave, no hay parte médico del conjunto rojiblanco. Suponemos que es carga de trabajo, así que veremos si está o no está a lo largo de la semana. Mañana habrá entrenamiento a puerta cerrada para ver si esos jugadores pues pueden estar, sobre todo en el caso de Aymeric Laporte. Tampoco está Beñat Prados, obviamente, aunque ya está cada vez mejor y está cada vez más recuperado de ese ligamento cruzado, de ese problema que le ha mantenido apartado todos estos meses fuera de la dinámica de grupo y cada vez avanzando más. Lo mismo que ya dentro del grupo está avanzando cada vez más Marouane Sanadi, evidentemente. Y en el caso de Nico Williams, pues todavía pendientes de ver cuándo empieza a realizar tareas de grupo. está en el tramo final de la recuperación, en teoría. Así que veremos si está de vuelta en el partido frente al Getafe, o vamos a ver cuándo puede estar de vuelta el jugador franquicia del conjunto rojiblanco y al que se le está echando realmente bastante de menos en esta competición. Por ahora, en el partido frente al Betis no va a estar, luego tendremos el parón. Y después del parón era lo previsto, era lo que ya incluso había anunciado Valverde, que lo veía para después del parón. Vamos a ver si todo va correcto, si todo va bien y si realmente después del parón puede estar Nico Williams, de este parón de selecciones que viene ahora y al que evidentemente no va a ir convocado el menor de los hermanos Williams. El mayor va a ir convocado con gana, eso sí. Iñaki Williams va a ser convocado, ha sido convocado con la selección de Ghana para este parón por selecciones. Va a disputar partidos amistosos entre Austria y Alemania, así que ahí va a estar para pues afrontar esos partidos y para estar con sus compañeros de la selección de Ghana. Viernes 27 de marzo contra Austria en Viena y el lunes día 30... juega en Stuttgart frente a Alemania. Sobre los partidos que tiene por delante la selección de Ghana, vamos a ver cuántos y quiénes son los convocados también por la selección de España de Luis de la Fuente, que como siempre las convocatorias las da antes de esa última jornada de liga previa a los parones por selecciones o a las convocatorias con la selección española. Claros miembros de esa expedición de la selección española para este parón: Unai Simón como portero titular claro de Luis de la Fuente, a pesar de las campañas a favor de Joan García o de que pudiese Unai Simón perder plaza, quizás no en la convocatoria, pero sí en la titularidad. Aymeric Laporte, claro también, incluso diría que el central más claro para la titularidad de la selección española de Luis de la Fuente. Y la posibilidad de que vaya Dani Vivian, que no es tan segura, ni mucho menos con respecto a las otras dos. Lo dicho, con la ausencia no estará, obviamente, convocado Nico Williams para la convocatoria, para la selección, para el parón de este periodo de marzo, donde no va a haber finalísima, como se había denominado el partido frente a Argentina, que iba a ser ahí en Qatar, como casi todo en Oriente Medio, y no está la cosa como para organizar este tipo de eventos por allí. Pero bueno, hablando de fútbol, también tenemos noticia en el Sestao, y es que después de la destitución del entrenador, después de la destitución de Aitor Calle, pues ahora se prescinde también del director deportivo. Carlos Pouso, fuera del Sestao River, lo ha anunciado el club hace apenas unos minutos. El Sestao River prescinde de Carlos Pouso, que había sido entrenador también de los verdinegros entre 2003 y 2008. Este pasado verano se hizo cargo de la dirección deportiva. Bueno, pues deja de ser director deportivo del Sestao River. Así están las cosas también en las noticias que llegan de las categorías inferiores de nuestro fútbol. En un día en el que estamos en la previa también, visualizando ya el partido que va a tener Bilbao Basket mañana frente a ese conjunto turco con el que por ahora tiene una ventaja importante, 6-9-7-7. Son 18 puntos de 18 no, 8 puntos de ventaja para la vuelta frente al Petkin Sport. El partido de ida terminó la semana pasada así, 69-77. Mañana tendremos partido en Miribilla a las 8, Bilbao Basket, Petkin Sport. Y hay que intentar, evidentemente, hacer buenos esos 8 puntos de distancia para pasar a las semifinales de la FIBA Euro Cup, que es donde está encuadrado el conjunto negro, de los hombres de negro, y está también en condiciones de poder pelear una vez más una gran posición en esa competición y, ¿por qué no? Esperemos que se pueda pelear también la final, el meterse en la final y el poder estar incluso en disposición de ganar esa final. Lo veremos. Teléfono abierto 696-036-196. Ya sabes que nos gusta recibir tus mensajes, nos gusta recibir tu opinión y nos gusta que nos mandes lo que tú quieras. 696-036-196. Hoy además suponemos que también habrá algún que otro chaval escuchando la radio porque le haya sido imposible ir a su centro educativo en un día complicado en las carreteras, porque al final, pues bueno, se paraliza todo, y el que puede bien y el que no puede, pues tiene que aguantarse, tiene así la cosa. Estamos en Radio Marca, estamos en el 91.4, estamos en www.radiomarcabilbao.com, estamos con el Athletic, estamos con el deporte, estamos en la radio del deporte. Consulpyme. Atención, empresarios del sector hostelería y turismo. El próximo 1 de mayo será obligatorio el control horario digital. En Consulpyme tenemos la solución más fácil para tu negocio. Implántalo ahora y llévate una tablet gratis. Llama a Consulpyme e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria. Laboratorios Euskalduna con el Athletic. Somos médicos, expertos en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de paternidad, test de intolerancia digestiva y análisis hormonales. Estamos en Clínica Euskalduna, Clínica Sarabia y laboratorioeuskalduna.com.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales, @armarioschopos.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Castroviejo y Castro Urdiales.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Y aquí estamos en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, la tribuna de nuestro Athletic de cada día, en la radio del deporte. Y por supuesto con vosotros y con... siempre el teléfono abierto. Yo creo que va a ser buen momento hoy de empezar la porra que tenemos para esta semana, ¿eh? Yo creo que tenemos que abrir ya la porra, tenemos que abrir ese Athletic Betis. Recordaros que de las 112 llamadas que tuvimos en la porra anterior, en esta ocasión no vamos a llegar a tantas, eso es seguro, porque no nos va a dar tiempo, no hubo nadie que acertase el resultado, el 3-0. Lo más cerca que se quedó alguien fue con un 3-1. Así que Enseguida, cuando lleguen todos los contertulios, nos vamos a mover entre nuestros dados para ver quién es el que se lleva esa porra, quién es el que se lleva el gato al agua y que se lleva un lotazo de bacalao de vino que tenemos cada día, ya sabes, con nosotros aquí para que tú lo puedas disfrutar. El 696-036-196 está abierto, es un teléfono al que puedes llamar, es un teléfono con el que te puedes llevar un lote de bacalao Egino. Desde ya. Es la sintonía que nos lleva a esa porra, es la sintonía que nos lleva al Athletic Betis. Lo abrimos ya, queremos saber cuál es vuestra opinión, cómo lo vais viendo de cara a ese partido. Y para ello tenéis que marcar el número de teléfono de la radio, el 696-036-196. El teléfono de Radio Marca, el teléfono con el que desde ya, desde hoy, te puedes llevar un lote de bacalao Egino. ¿Quién se lo llevará? Pues lo veremos y lo analizaremos. Empezamos con las llamadas. Venga, empezamos. 696-036-196. Resultado del Athletic Betis. De este domingo a las 6:30 de la tarde. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas. Soy Alberto de Urduliz.
Bueno, pues te apunto por aquí. Alberto desde Urduliz. ¿Con qué resultado, Alberto?
3-2, Guruceta.
3-2, ganar primero de Guruceta. Gracias, Agur. Apuntado queda el primer gol de Guruceta. A ver si marca en esta ocasión, si tiene alguna buena. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, John, desde Santutxu.
John desde Santutxu, ¿con qué resultado, John?
Con un 2-1 de Berenguer.
2-1 Berenguer. Perfecto, gracias, John. Agur.
Sí, agur.
Venga, pues apuntado queda el resultado. Hola, ¿quién eres?
Javi de Cruces.
Venga, Javi de Cruces, ¿con qué resultado, Javi?
2-1, Sancé.
A ver, te apunto, Javi desde Cruces, 2-1, gol de Sancé. Perfecto, gracias, Javi.
Muy bien, venga, hasta luego.
Hasta luego, 696-036-196, hola.
Hola, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
John de Llano.
Venga, pues John, ¿con un resultado cuál?
3-1, Iñaki.
Está a punto por aquí, 3-1, y el primero de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Agur.
A ti, Alberto.
Venga, por ahora hay optimismo, bastante optimismo, percibo en las primeras llamadas. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Andoni, desde Basauri.
Andoni desde Basauri. ¿Con qué resultado, Andoni?
2-0, gol de Berenguer.
Gol de Berenguer, el primero. Perfecto, pues apuntado. Gracias. Abierta la porra del Athletic Betis. ¿Cómo lo ves tú? Pues ahora lo vamos preguntando. Ya sabes que tienes que intentarlo varias veces, ¿eh? Que si no, es difícil. Hay mucha gente llamando y siempre y cuando no se nos bloquee por la afluencia de llamadas, intentaremos ir dando paso a todas. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto, Eguardión, Aitor de Sopela.
Venga, pues Aitor desde Sopela. ¿Con qué resultado, Aitor?
3-1, Guruceta.
3-1 y marca Guruceta el primero. Perfecto. Eso es. Gracias, Agur.
Es que recasco, Agur.
Creo que no confiáis mucho en Iñaki Williams, un poquito solo en Sancet y casi todo en Guruceta. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenos días.
Buenas.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Luis de Porto.
¿Quién?
Luis de Porto.
Venga, Luis desde Porto, ¿con qué resultado?
2-0.
Sí.
Iñaki Williams.
Primero de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Luis.
Venga, Agur.
Agur. Oye, pues octava llamada. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Javier de Bilbao.
Venga, Javier desde Bilbao. Resultado, Javier.
2-1.
2-1, primero de quién?
Jaurelizar.
Jaurelizar. Perfecto, gracias, Javier. Agur.
Gracias.
Bueno, pues ahí nos llaman desde diferentes puntos. Javier desde Bilbao, el último. Nos vamos con otra llamada al 696-036-196. Porra abierta. Ha empezado. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Eneitz.
Eneitz. ¿Desde dónde?
Galdacao.
Desde Galdacao. ¿Con qué resultado?
Pues 3-0.
3-0. ¿Y el primer gol quién lo marca?
Pues Guruceta.
Venga, perfecto, gracias. Agur. Apuntadito queda. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas. Caixo. César de Torremolinos.
Hombre, César, desde Torremolinos, uno de nuestros oyentes que están por ahí por el mundo. ¿Pasando vacaciones o es que vivas por ahí?
¿Qué va? Aquí me fui del frío y tal y conocí una malagueña y aquí ando.
Bien, está bien. César, ¿con qué resultado?
Pues 2-1.
Venga, ¿y el primero?
Guruceta.
Perfecto. Gracias, César. Agur.
Venga, agur.
Gracias por escucharnos desde ahí. Gracias por escucharnos todos los que nos escucháis en cualquier punto, ¿eh? Ya sabéis que si os preguntan estas cosas del EGM, del CIES y todas estas historias, hay que decir que escucháis Radio Marca, ¿eh? Que luego siempre preguntan, pero seguro que no escucha usted también no sé qué. Dice, te he dicho que escucho Radio Marca. No me líes, que luego suelo apuntar la otra. Hola, ¿quién eres?
Iñaki.
Iñaki, ¿desde dónde?
Desde Lekeitio.
¿Con qué resultado, Iñaki?
3-0, Guruceta.
3-0, Guruceta. Venga, perfecto. Gracias, Iñaki. Agur. Athletic Betis. Oye, os recuerdo que es un Athletic Betis. Me estoy quedando bastante alucinado. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Vicente desde Quintanar de la Sierra.
Venga, Vicente desde Quintanar, que me parece muy bien, ¿eh? Pero, oye, que me parece que la confianza es buena. Vicente, ¿resultado?
4-0.
4-0, ahí está. Venga, con el primero
Guruceta.
¿De
quién? Guruceta. Estos van a pagar los platos rotos. Bueno, aunque creo que no lo hacemos el tema de caballo, ¿eh?
A ver si es verdad. No, eso va a estar complicado, ¿eh? Yo creo que va a estar complicado.
Venga.
Gracias, Agur.
Cuídate mucho, un abrazo.
Hasta luego. Y lo de Vicente y su caballo, si vamos a Champions, me parece ahí que no nos va a hacer falta pedir permisos. Hola, ¿quién eres?
Alberto de Gunón, Igor de Galdacao.
Venga, Igor desde Galdacao. ¿Resultado de Igor?
2-1, Ollán.
2-1, marca Sancet el primero. Perfecto, gracias, Igor.
A ti, Alberto, es que ricas.
Agur, hola.
Hola, buenas.
A ver, que te apunto por aquí.
Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Soy Enrique de Tudela.
Enrique desde Tudela. Venga, ¿con qué resultado, Enrique?
1-0,
gol
de Laporte.
1-0, venga, perfecto, pues apuntado queda. Gracias, Agur. Estoy realmente sorprendido, me encanta, pero estoy sorprendido. Hola, ¿quién eres?
Opa, Asier de Abadiño.
Venga, pues Asier desde Abadiño, que ha marcado el 696-036-196 para darnos un resultado y quiere llevarse un lote de bacalao, como tú puedes hacerlo, marcando el mismo número. 696-036-196. Un lote de bacalao con los lomos de bacalao, litro de aceite, pimentito, guindillita. Espectacular, del mejor bacalao del Deguino. Asier, desde Abadiño, ¿resultado?
La porera, por el bacalao, 4-1.
4-1. ¿El primero quién lo marca?
Ollán.
Sancet. Vale. Pues venga, que queda. Gracias, Asier.
Agur.
Oye, estoy realmente perplejo, ¿eh? 15 llamadas, absolutamente todas son victoria. A ver si vamos a tener esa moral que necesitamos. Hombre, a ver, domingo 6:30 de la tarde es un buen momento, ¿eh? Yo creo que es un buen momento para que haya un ambientazo y para que haya un algo, ¿no?, del Athletic. De hecho, es San Mamés y si no dan lo que tienen que dar, pues hombre, igual hay quien se pone nervioso, ¿no? Y para que no se ponga la gente nerviosa, pues igual dan lo que hay que dar. Hola, ¿quién eres?
Apa, Erlans, de Algorta.
Venga, Erlans desde Algorta. ¿Con qué resultado, Erlans?
3-0, Berenguer.
3-0 y marca Berenguer. Perfecto, gracias, Erlans.
Vale, es que riesgo.
Agur. Venga, más llamadas. Hola, ¿quién eres?
Hola, Estíbaliz de Sarrico.
Estíbaliz desde Sarrico. ¿Con qué resultado, Estivali?
Te voy a quitar la sorpresa.
A ver.
0-2.
Llamada 17. Estivali nos rompe toda la estadística. Gracias, Estivali. Agur.
Venga, agur.
Agur. 0-2. La primera derrota en 17 llamadas. Bueno, no está mal, ¿eh? Ni un empate todavía. Todo victorias en el 696-036-196. Veo que por lo menos hay esperanza. Y hay buen rollito de cara a lo que pueda pasar en el partido de este domingo a las 6:30 de la tarde. Ya sabes que las porras aquí en Radio Marca son con bacalao Eguino y son marcando el número de teléfono 696-036-196. El teléfono que nos lleva a saber un poquito por dónde respiráis y por dónde respiran los resultados. Hola, ¿quién eres?
Apagunón, Richard de Galdacao.
Bueno, Richard desde Galdacao. ¿Con qué resultado, Richard?
3-1 y lo va a meter Laporte.
Laporte del primero. Venga, pues Laporte. Tuvo el otro día una ocasión muy buena, pero...
No... Tiene que rematarla. Está pletórico.
Está ahí, lo tiene ahí. Es lo que le falta ya directamente para
él. Y como ha dicho el anterior, estos van a pagar todo lo anterior.
A ver si es verdad. Gracias, agur.
Venga, agur.
696-036-196, hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Mario, de Porto.
Venga, pues Mario desde Porto. ¿Con qué resultado, Mario?
1-0, Iñaki Williams.
1-0 y marca Iñaki Williams. Perfecto, gracias Mario, agur.
A vosotros, agur.
Venga, y la última de esta ronda. Hola, ¿quién eres?
Opa, soy Galder de Santuchu.
Venga, Galder desde Santuchu. ¿Resultado, Galder?
Empate a 1.
Venga, pues nos faltaba este resultado, un empate. ¿Quién lo marca?
Yuri.
Venga, perfecto, gracias Galder.
Vale, agur.
Bueno, esa llamadita que está entrando y las demás, ya os emplazo al final del programa, que yo creo que abriremos otro ratito de porra, y si no, pues a mañana o el viernes. Jueves tenemos festivos, Día del Padre, y los que somos padres, pues vamos a estar con los hijos. Es lo que toca, ¿no? Yo creo. En la medida de lo posible, pues ahí estamos. Recuerda, siempre las porras en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para que nos puedas mandar tus llamadas y listo. Mira, por aquí hay alguno que nos dice que hay que vetar a Estíbaliz, que ha dicho 0-2, luego encima querrá comerse el bacalao. Bueno, aquí no vetamos derrotas. O sea, la cosa es repartir el lote de bacalao. Hombre, nos gusta más cuando lo repartimos con una victoria. Pero mira, este del último partido, nadie dijo 3-0. Hubo algún 3-1, creo que hubo algún 2-0, pero nadie dijo 3-0. Oye, es lo que hay. Está abierto a todo. Ahora tenemos el móvil abierto para los mensajes de texto o de audio. Si es de audio, mejor, ya sabéis, al 696-036-196, mensaje de WhatsApp, nos mandáis el audio y lo ponemos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz, la tribuna del Atleti.
Está la gente ilusionada. Yo soy Hernando, muy buenas.
Hola, muy buenas, sorprendentemente.
Oye, de 20 llamadas, ya sé que hay gente que lo hace porque quiere quedar bien. Hay gente que va por el bacalao y dice, bueno, voy a decir esta derrota, que así nadie la dice, y si luego hay un mal rollo, pues me llevo el bacalao y tal. Pero oye, de 20... hay un 0-2, un 1-1 y todo lo demás son victorias.
Sorprendente, muy bien.
O sea, es un poco la estadística que llevamos por ahora. Hola, Endicarrío, muy buenas.
Muy buenas.
¿A ti qué te parece?
A ver, tú ya sabes que yo en estos concursos soy de 0-0.
Test de los oyentes.
0-0, no, 0-0. Pero tiene más posibilidades de comerse el bacalao Estíbaliz, incluso el del 1-1, que los otros 18.
Porque pueden coincidir. Hombre, pero hay que tirar a lo que tú crees. O sea, porque crees, claro. O sea, si al final se tira. Bueno, claro. 0-4, hombre, pues 0-4 no va a decir nadie. Es improbable.
No lo sé. Yo creo que es más querer ser optimista en base a la nada.
Hombre, a mí me ha sorprendido. A este primer test de 20 llamadas me ha sorprendido que haya gente. Porque la gente quiere el bacalao. Y entonces, entiendo que dicen. A ver, hay un porcentaje que dice, evidentemente, lo que.
Hay gente que le sale un sarpullido cuando
la buconada, ¿no?
No, que le sale un sarpullido cuando no pone ganar al Atleti. Ahora, si le preguntas, si tú sales en la calle, en privado, y preguntas a 20 personas, coño, ¿qué va a hacer el Atleti este domingo? Yo creo que 18 victorias no te salen.
Que aquí hay un lote de bacalao en juego. O sea, bueno, la gente está tirándolo a intentar ganar. O sea, que supongo que de los 18 victorias hay una confianza, ojalá, al menos de 10-12 tienen una confianza, ojalá, ciega en que hay victoria.
Y que el Betis tiene una final el jueves, que a nosotros ya se nos ha olvidado lo que es de jugar entre semana, pero bueno, que el Betis llegará cansadito. ¿No? Se supone.
También llegaba el Athletic Fresh con Girona.
Bueno, pero el Girona llegaba igual, no sé. Yo creo que el Betis estará bastante quemado. Tiene que remontar en casa, nada, unas pocas horas antes del partido. Dos días y medio antes. O sea que bueno.
Hay tiempo, ¿eh?
Hay tiempo, pero eso ya lo hemos visto, que eso al final quema mucho.
No sé, yo.
Y sobre todo si pierden. Sí. O sea, si quedan eliminados, vamos.
Mejor una prórroga.
Realmente le evita alguna lesión leve.
Viene bien que el Betis pase.
Sí,
con diferencia, o sea, sí, viene bien por todo, o sea, porque se va a cansar en el final de temporada, porque la quinta plaza de Champions estaría todavía más amarrada, que ahora hay un margen bonito con respecto a Alemania en esa segunda plaza. Así que, claro, bueno.
Solo tiene que hacer el Athletic sus deberes en dos meses, que no los lleva haciendo durante 8. Sí, da igual lo que hablemos, lo que miremos. O sea, es que da igual. Es que el Athletic, es que no te lo puedes creer. ¿Por qué? Te lo puedes creer.
No te lo puedo.
A ver, es que vuelvo a los 8 meses. O sea, cuando ha repuntado y aparecía que había algún brote verde, ha llegado esta serie de partidos, sobre todo fuera de casa, sí, que tú ves, y es que mete miedo al pánico el Athletic. O sea, ni fútbol, porque bueno, eso ya más o menos lo teníamos claro que le costaba, pero lo de que falta actitud en 4 partidos seguidos, en fuera 4, ¿eh? Bueno, vamos a sacar de la actitud el día de Noeta. Vamos a sacarlo, que ahí no jugaron a nada, pero actitud más o menos sí que hubo. Pero
¿en la vuelta de semifinales?
Oye, comparado con la primera parte de Oviedo, con la primera parte de Vallecas y con el partido de Girona en 70 minutos...
Para lo que pedía la vuelta de semifinales...
Para lo que pedía, se quedaron lejísimos.
Yo creo que actitud hubo poca.
Yo creo que actitud
hubo frente al Barça. Lo que pasa es que no te da.
No, yo creo que contra el Real tampoco fue un problema de actitud. Yo creo que la actitud en un derbi, en una semifinal, estaba. Lo que pasa es que la Real te iguala o incluso te supera, ganas siempre.
Pero hay una forma de hacerlas.
No, pero no fue un problema de actitud. Ese partido, yo estoy con Indy, que hay que sacarlo de la ecuación. Ese es un problema más futbolístico.
Que no fue la actitud o el tope, no fue lo máximo que te puede dar y menos para la...
Para mí tampoco fue un problema. Pero Vallecas, pero actitud problemática, totalmente. En el Tartier fue vergonzosa la primera parte. Es que las dos primeras, bueno, las 3 primeras partes de los partidos fuera de casa, el Atleti no comparece.
Y digo que no me lo creo porque yo escucho, voy a hacer recapitulación, en Oviedo, hablar a Valverde después de falta de actitud competitiva y a Iñaki Williams, que en el descanso tuvieron que pegar 4 gritos. En Vallecas sale Unai Simón diciendo después que sin intensidad el Atleti es un equipo de segunda y que salieron como pensando que a medio gas les podía valer, durito, y luego a la tercera, ya cuando... Vienes de todo eso y de Anoeta, sale Iñaki Williams diciendo que han tirado la primera parte y Sancet que no tiene una actitud. O sea,
ya, pero bueno, pero es que a mí eso me hace muchísima gracia. Claro, dos tíos que son los que más actitud y más calidad y más determinantes deberían de ser sobre el terreno de juego, te vienen a hablar de la falta de actitud. A mí me llama la atención. O sea, porque ¿qué estás diciendo? Que son los demás. O sea, quiero decir, ahora ya solo me falta que vayan saliendo los demás. Mañana va a salir Lecue en rueda de prensa, que bueno, luego hablaremos de Lecue y de su posición en la que puede quedar en el año de la renovación. Y luego hablamos de si esperamos alguna noticia gorda mañana, pero bueno. Claro, ¿quién más falta? Ahora solo me falta... Yuri no puede salir a decir falta de actitud porque es evidente que él tiene más que nadie. Pero ¿qué? O sea...
Que da igual que...
Si yo no siguen voy... hablando de falta de actitud, no, o sea, no, entiendo que se están hablando a sí mismos,
sí,
¿no?
Sí, pero yo no voy a que atestiguen lo que hemos visto todos. O sea, que eso está bien, pero que no me lo creo en el sentido de que van 3 veces que han salido diciendo esto.
Sí.
Pues que no tengo esperanza ninguna en que, no sé si contra el Betis o contra el Getafe, que el equipo tenga actitud. Por eso digo que no me lo creo.
En San Mamés yo creo que se ve obligado a tener eso actitud. Sí. Es que estamos viendo 2 Atléticos nuevamente.
A mí es que me recuerda a los partidos estos de los 80, de los veteranos o de los 70, que decían, parece que no nos ven fuera de casa y ahí baja el pistón. No sé si saben que los partidos se ven.
A ver, saludamos también que acaban de entrar en este estudio central, nave nodriza, como dicen en Madrid, de Radio Marca Bilbao. Javi Beltrán, muy buenas.
Saludos cordiales.
Paco Prieto, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ya os comparto.
Actuales, que, como siempre.
La segunda convocatoria.
Eso es como las reuniones de escalera, ¿no? Que siempre es una segunda convocatoria. Oye, nada, pues por compartiros también lo que hemos dicho. Oye, de 20 llamadas que ya hemos hecho para la porra, solo un empate y una derrota. Todo lo demás son victorias, ¿eh? O sea que hay moral. La tropa tiene moral. Por lo menos los oyentes de Radio Marca.
Entra dentro de lo que es el forofismo, hombre.
¿Por qué?
Porque sí, porque para un forofo su equipo va a ganar siempre.
Paco nunca pondría empate o perder.
¿Os lo creéis o no lo creéis? Que decían que no se lo creéis.
2-1.
No,
el problema es que marca.
Está perdiendo la fe en el Athletic.
Joder, los oyentes se veo que no. Las apuestas nos dan claros favoritos.
¿Y vosotros?
Claros, con mucha diferencia.
Hombre, yo creo que en este partido en concreto contra el Betis va a tener que venir laminado, cansado, me imagino, por muchos cambios que haga. O sea que, en teoría, el Atleti tiene que hincar el diente. La semana es limpia y el Betis juega el jueves.
Con Europa, claro. Ahí está.
Hombre, realmente,
digo yo que algo se tiene que
notar. El partido también, que ahora vamos otra vez con lo que estábamos de la actitud, el partido para el Athletic es realmente muy importante. Más allá de la importancia de los 3 puntos, Vienes de hacer un partido muy malo, sobre todo una primera parte muy mala en Girona. Te han goleado, igual de manera exagerada. Pero claro, te vas a enfrentar a un equipo que va a poner en tela de juicio tu comentario sobre Europa. O sea, lo de que Europa pesa, lo de que hay un problema, todo esto. Si viene el Betis, después de hacer un partido que tendrá que hacerlo exigente el jueves para pasar a la siguiente ronda, te viene el domingo y te pinta la cara, bien sea con suplentes o con muchos de los que hayan jugado el jueves, tu discurso de las semanas limpias, de la Champions, y luego volvemos a que la Europa League no es lo mismo de la Champions, tal. Bueno, bien, vale. Yo creo que hay que correr bastante también. El Betis va a tener que correr bastante. O sea que pone al Athletic ante el espejo de sus declaraciones, ¿no? De sus propias declaraciones. O sea, me parece más importante todavía que los propios tres puntos.
Hombre, es un partido vital, desde luego, porque faltarían otros 9 solo. 9 son poquísimos. Y hay un montón de equipos que están ahí muy juntos en la tabla.
¿No crees que en ese sentido sí que puede? Joder, dice, sí, oye, hombre, ¿dónde está el discurso de que con Europa no se podía? Aquí vienen estos y te han arrasado ahora, de repente.
Al Betis le está afectando, ¿eh? Lleva 5 partidos sin ganar, y eso que juega contra un Panathinaikos.
Y la pubalgia de Antoni también, ¿eh? Sí. Que el otro día salió.
Que no está jugando contra un rival. Pues un rival bastante bastante flojo, que no es el PSG.
La Roma el año pasado.
Sí, no es la Champions.
El año pasado el Atleti.
A ver, no es la Champions. Evidentemente no es el ritmo de la Champions. Eso se refiere a Alberto, desde luego que no. Pero es que es el jueves.
Claro, sí, sí.
Cuidado, o sea, no es un martes ni miércoles como juega el Madrid hoy, por ejemplo, o el Barça mañana, o sea.
El Atleti de casa no se parece en nada al Atleti
casi
de fuera.
Casi 72 horas, tampoco.
Que no se parece nada.
Estamos hablando
de fútbol. El Atleti de casa aprieta para ganar. Pues que no fuera está, no lo para.
Pero
no,
yo, apriete, yo, yo no estoy de acuerdo con eso.
Girona apretó también, ¿eh? Analiza... El problema es que somos romos adelante y torpes atrás.
Pero Girona tira una primera parte entera. Girona la primera parte del Atleti no comparece. Igual que en Vallecas, igual que en el Tartiere. No aparece.
Porque la intensidad. Eso, la no se permite. De Girona y el sistema
no
de juego
se permite, Girona pues, no será por el empuje del público.
No, hombre, pero tú no puedes permitirte un primer tiempo. ¿Te imaginas un primer tiempo contra el Betis en el que te apabullan y el equipo no aprieta, no hace una falta, no llega a nada?
No, en los partidos de San Mamés desde enero, vamos a por poner una franja, el equipo, yo creo que sí que más allá de que haya jugado mejor o peor, hayan entrado las ocasiones o no, yo creo que el equipo ahí sí que ha...
Solo ha tenido en toda temporada un partido similar, aparte del de la Real, pero tenía muchas bajas, que fue el Girona, el propio Girona. Pero empiezas a analizar todos los de casa, aunque los haya podido perder como el Español. O sea, el Atleti ha comparecido, ha peleado y por circunstancias o ha ganado, o ha empatado o ha perdido alguno, pero sí, el Alavés también, alguno muy muy lejano, pero ellos son muy lejanos ya en el tiempo.
Sí,
si empiezas a analizar los últimos, Barça, Elche, Levante, pues el Atleti los ha solventado bastante bien. O sea, no, a mí en casa no me preocupa tanto.
El Barça lo solventamos bien.
Para mí fue el mejor partido de la temporada.
Fue mejor, sin duda.
Va
a ser el mejor partido de la temporada. Un partido que pierdes no puede ser nunca el mejor de la temporada.
¿Por qué
no?
Eso es resulta.
Un gol, 0-1 y un golazo de...
¿Esto de qué va?
Pues entonces no...
No, perdona,
eso es resulta.
Hay que ser coherente. Si estás criticando el partido de Oviedo porque es mal partido y ganas, pues para mí el mejor partido de la temporada es el Barça y pierdes.
Yo no he dicho que el partido de Oviedo fuera mal partido. Hubo una parte que no jugaron excesivamente bien, pero luego levantaron el partido, sí, cosa que no hicieron en Girona.
Paco, pero si no se iba a ganar ese partido...
Parte, al principio de la segunda parte, que el Atleti tuvo oportunidades y tuvo la opción de darle la vuelta al partido. Ahora, si nos ponen el arco iris y la tiramos fuera, va donde la olla de la moneda...
Pero tutear al Barça...
Pero dale con tutear, que el de Barça no es imbatible.
¿Cómo
hombre?
Que no es imbatible? Para el Atleti sí.
Pues yo no estoy contigo, hombre, vamos.
El Barça, juegas 10 partidos, ¿cuántos
cagan dos ligas?
El Barça que vino a San Mamés.
El Barça con los mejores, bueno. Y el Atlético con los mejores, yo te digo que de 10 partidos no gana uno, joder. Sí. Eso es así. Sí, pero entonces no me digas que no fue voluntarioso y más que aceptar el partido contra el Barça. Buena, que se perdió por una genialidad.
Buena presión, buen juego.
Al Barça no le ganamos el año pasado.
Joder, que si algún partido puedes ganar, pero ¿cuántos?
El año pasado.
¿Qué no? Sí,
0-3 y goleada en el Camp Nou.
¿Qué no? ¿Qué no se gana?
¿Cuándo fue el de Copa?
En Liga.
El anterior.
¿En Liga cuántos años se dan sin ganar? Si es que ni llamo.
Y es que no. La chilena de Duriz, me parece.
Es que.
El de Copa muy bien, que la llama al falla puerta vacía. 5 minutos antes.
Pero que no, que es otra liga, que el problema es perder en Girona.
Que se vayan a freír espárragos,
Paco,
coño,
que no, el problema es perder
otra liga.
Olvídate del Barça, el problema fue perder en Girona.
No por los árbitros, y porque son mejores, pues ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Y qué hacemos como nosotros el resto? Vamos,
pues competir.
Pues no, pues salen y compiten y ya está. Y el objetivo es ganarles como el resto.
Hay gente que le gana.
Claro, exactamente.
Pero ¿cuántos?
Los que menos.
¿Cuántos?
Hombre, que menos, claro.
Joder, pero... pero vamos a mirar la clasificación cuántos partidos ha perdido.
Si el partido del Barça no es el problema, el partido.
No, no, al revés. Está
claro, claro.
Para mí sí, yo creo que es el mejor.
Girona, el Oviedo, el Levante.
Hemos
caminado
cuatro partidos
derrota.
El Barça y el Madrid han perdido cuatro partidos.
Han perdido cuatro partidos en Liga.
Cuatro cada uno.
Vale, pues alguien le ha ganado, vale. Seguramente el Atlético Madrid es uno.
O sea, que se les puede ganar.
Y el Madrid es otro.
Se les puede ganar, ¿no?
Pero ¿quién le ha ganado?
Pero bueno, te vuelvo a repetir. ¿Se les puede ganar, sí o no?
Sí.
Sí, pues ya está. Pues si se les puede ganar, pues se les puede ganar también el Atlético.
Pero no se le puede medir al Atlético por los partidos contra el Barça.
Mira, el Barça. Pero que el Barça no ha perdido contra Girona, Real Sociedad, Real Madrid y Sevilla.
Y varios de esos los mereció golear, como el de la Real.
El de la Real fue increíble.
0-5, vamos.
Y nosotros merecimos el fin de semana pasado ganar al Girona, que tuvimos más. Bueno, se quitan los dos últimos goles finales, perdón.
Y las 45 primeros minutos también.
Sí, pero los 45 primeros
minutos. Si nos quedamos con la
franja del 60 al
75, hombre, dos oportunidades que tuvo Guruceta y una de la por clarísimas, evidentemente. Si se llegan a convertir. Esas, pues, sí, igual el equipo hubiera ganado.
Pues de hecho, los espectadores te dicen que estuviste mejor que ellos.
Lo que tú haces primero, no, si lo, dijo hasta no lo que hagan los demás.
60 minutos estuvieron bien. O no, 20,
o sea,
perdón,
mejor 20 que, minutos. Mejor que no, decieron 20
bien. Minutos. No, no dijo que estuvimos 25. Bien. Dijo, esa franja de 20 minutos pues se puede salvar.
Se puede salvar.
Que no es lo
pues salvable, vale.
O sea, lo mejor que puede hacer en vez de mirar y analizar cómo estuvo su equipo es que se mira al espejo todos los días antes de levantarse a la cama.
Lo han preguntado.
O después.
Hombre, yo de todas formas, para mí es exagerado lo de la actitud, porque la actitud yo la, o sea, vamos. No la niego en el equipo.
Pues general, es que
la
lo dijo Sancet.
Yo la actitud no se la niego.
Y la será
actitud.
Y Valverde hace un mes.
Oye, lo están diciendo ellos.
Pues es que flipo.
Lo están diciendo ellos.
No veo que no haya actitud. Lo que no veo es que a veces haya aptitud con P.
Con P, exactamente.
En las últimas salidas ha faltado actitud.
Yo no estoy de acuerdo. Corre, corre.
Un día te puede fallar.
Te hacen todas un mano a mano al minuto 5. No se
vale, que los primeros minutos, es verdad que los primeros 15 minutos de cada parte, ha encajado, creo que son 9 goles en las primeros 15, no, 5 goles en los primeros 15 minutos de las primeras partes y 9 en las segundas. Esos son muchos, es evidente.
Y más cuando
pero el partido no son 90 minutos.
Pero más cuando te estás jugando Europa, o sea, vienes con el mensaje de vas a Girona, semana limpia, sí. Semana descansada después, un partido para, pues sí que, para dar un saltito y que mínimo puntuar o ya ganar, teniendo en cuenta que es un pelotón de cojos todos los que están peleando por la séptima octava posición, que el Athletic sigue a 2 puntos.
Pero ¿dónde cojos no?
Joder, mira cómo está el Athletic y está a 2 puntos de la octava posición.
Mira, a mí me hace gracia cuando se quiere desprestigiar la Liga Española.
Javi, es la media más baja.
No, perdona,
que es la media más baja de hace
sí,
años.
Sí, de puntos. Pero tú cuando ves en Europa cómo están compitiendo los equipos españoles,
eso es otra
igual hay que callarse, ¿no?
Bueno, están compitiendo. Bueno,
joder,
igual, pero es que igual.
¿Cómo que cuatro?
Igual son todavía más cojos los europeos.
El Betis está vivo, el Rayo Vallecano está vivo, los tres grandes están vivos.
El Celta está vivo. Joder,
el Celta
están vivos todos.
Seis equipos.
El Villarreal y
el Villarreal. Es malísima la
liga. El Betis está vivo, pero tú, el Betis lleva 6 partidos sin ganar y está muy lejos de jugar el año que viene.
Precisamente por
como jugaba el año pasado.
Precisamente porque está.
Según tu teoría, como nos están penalizando los párrafos de Europa, pues lo que ocurre es que como hay 6 equipos que son muy buenos, que siguen en Europa, por nosotros teníamos que
no sé si son muy buenos o no, pero están en
la liga ha bajado el nivel, es innegable.
Yo creo que
el nivel propio de la liga es innegable.
Para nada.
Joder, es que solo tienes que ver los datos.
Para nada, y de hecho el Girona, que parece que está desahuciado, le dio una pasada al Atlético. Joder, qué malos son los del Girona.
Es que están,
le pasa un jugador por
la
jugador.
La cosa es que está muy igualada una zona concreta de la liga, y aquí
la baja.
La media.
Este año casi todo indica. La verdad es que no se ha roto la clasificación a partir del décimo.
Hasta el Oviedo está
el Rayo gana 2 partidos y te pasa.
Es que mira,
la pregunta es si se ha bajado el nivel o si se ha subido el nivel. Pero que hay más igualdad es evidente.
Sí, pero a la baja. O sea, a mí,
yo creo que es a la baja.
Es que me parece que no hay debate en eso.
O sea, el próximo año igual en el Atleti, en la Liga Española van 8 equipos.
Entró el año pasado estuvo también un poquito barato.
Estuvo muy barato la octava plaza, entró el Rayo.
Eso es. Pero la media de puntos que, bueno, que puede no servir de baremo, pero está más barato que otros años, quizá por la igualdad, pero es que yo veo a los equipos, el Villarreal incluso, vamos, está dejando ir en las últimas semanas y tiene un margen con el Betis de la leche. El Betis
11.
Ha bajado comparado al nivel del año pasado. ¿Por qué? Porque no le están apretando. El año pasado le apretaban un poquito más el Athletic, el Celta, vale, el Athletic sin dejarse ir Está a 2 puntos. El Español lleva 11 jornadas sin ganar y va octavo.
¿Al Celta se le puede pedir más, por ejemplo?
No, al Celta no. Joder. Pero el Español va 11
jornadas. Con 7 canteranos.
El Español lleva 11 jornadas sin ganar desde San Mamés y está. Y se, ahora mismo.
Sí, está a 4 puntos de Europa.
Y octavo, vale. Que si el octavo no, perdona, Europa va dentro. De Europa. El Levante, por irnos a la zona baja, ayer que se le escapa en el 90 y pico, el Levante que estaba desahuciado y que está jugando de pena. Está a tiro de piedra. Es que ver los equipos
es
del,
más, incluso
el
lo,
Sevilla.
Incluso el Oviedo está a 7 puntos ahora mismo de la salvación, que tampoco es una locura.
Es que ver los equipos de pues el Sevilla, el Valencia, que están en autodestrucción, el Rayo.
Pero es que este año no hay esa ruptura. El Sevilla gana 2 partidos y también te pasa.
Es que el Valencia está a 1 partido del Athletic.
Claro.
A una victoria.
Y eso y es un desastre, se supone. El
peor
y
Valencia.
El Español es un equipazo y está 3 puntos por delante.
El Valencia había ganado varios partidos seguidos y la semana pasada en toda la prensa valenciana que iba a por la Europa League ni la Conference, o sea, ya sabes que se vienen muy arriba también.
Bueno,
o sea,
pero está Gampalo
habían ganado varios partidos seguidos.
A ver, objetivamente con los datos, el séptimo puede ir a Europa League y sí, esa plaza el que está para el que tenga un sprint final.
Sí. Es que quedan 10 partidos, decente. Es que queda muchísimo. ¿Cuándo se le pagan a los músicos?
No, al final después, del baile, sí.
Ahora a veces cobran por la delantera.
Eso cobre, eso es.
Bueno, pues un 10%, un 20%.
De hecho,
hay que pagar al músico al final.
De hecho, los músicos del Athletic cobran antes.
Han cobrado un 50% antes.
Bueno, los que os habéis casado sabéis cómo. Bueno, yo supongo que es al final.
No, pero ya te digo yo que los del Athletic cobran antes, independientemente.
¿Tú pagas independientemente la música antes o después de la actuación?
Yo no pago música.
En la boda
canto yo.
Se adelanta como, DJ. Como un 20% se adelanta, por si acaso.
Vale, pues un 20%, pues se queda el
80%. Como cuando vas a cenar un grupo grande a un restaurante, sí, ya, más o menos.
Sí, pero bueno, que este caso es diferente. O sea, si vamos a lo económico incluso, por seguir con el ejemplo, aquí ya hay comprometidas unas cantidades y
hombre, punto, está claro,
¿eh?
La cuestión es que hay un bajón de rendimiento del Athletic, de un montón de jugadores, muchos de ellos vitales
los
y
estratégicos son los
y aquí
vitales.
Nadie ha explicado absolutamente nada de cuáles pueden ser las razones. Ni el directivo o la persona competente para rendimiento con ese epígrafe tan rimbombante.
Director de rendimiento,
ni el director deportivo, ni el entrenador, ni el presidente, ni. Bueno, el presidente ya ha dicho que a ver si nos libramos.
Sí.
Ya ha cambiado los objetivos total y absolutamente. O sea, desde ese punto de vista. Entonces, claro, yo soy forofo del Atlético, no lo voy a negar. Aparte de que aquí me escuchéis muchas críticas, yo soy forofo del Atlético.
Quiero que
el Atlético gane todos los partidos, todos, hasta los amistosos, hasta el
pero
trofeo de la galleta.
¿Forofo por encima de ser periodista?
Empezó la temporada.
O sea, eres periodista primero de forofo.
¿Tú crees que yo con lo que comento aquí soy forofo?
No, tú ya sé que eres forofo por antes de periodista. Es que a mí me cuesta asimilarlo, pero bueno.
Que no.
No, está diciendo lo contrario.
Estoy diciendo lo contrario.
Joder.
A ver si analizas bien, Javi.
No sé, tú eres muy forofo.
Hoy te levantas muy tarde, yo creo.
Por supuesto, a las 10:15.
No, y lo que me refiero es que hay un cambio tan radical con respecto a la temporada anterior, que a mí me cuesta dudar que sea simplemente por la pandemia de lesiones que hemos tenido en la plantilla. Algo ha tenido que pasar ahí, o los jugadores están quemados, o no sé,
Hombre, se han computado de muchas cosas.
Ya, evidentemente, está claro.
Hay
pero alguien que lo
importante,
explique, ¿no?
Te digo varias claves rápidas. La que has mencionado, la plaga de lesiones, es una evidente. La principal, si mira los datos, hace 2 años Nico Williams fabrica 30 goles. 30. El año pasado fabrica 20 y se pierde ya media temporada por lesión. Y este año, pues los ratos que ha jugado, sigue siendo el tercer jugador que más ha hecho con 10 goles fabricados. Pues evidentemente ahí tienes un déficit.
Bien, vale, de acuerdo.
Sigues analizando.
Elis Sánchez ha traído para ser el segundo en su puesto, pues está rindiendo lo que está rindiendo.
No, el que ha traído para el segundo en su puesto está siendo de lo mejor de la
temporada. Es que es imposible.
Berenguer, no.
No, Berenguer está siendo de lo más flojito.
¿Vas a decir Navarro?
Sí.
Dios mío.
7 goles. Para un suplente que viene aquí tercero.
Bueno, mira lo que hizo la niña.
A ver, el problema de Nico Williams es evidente. O sea,
Nico Williams
¿cuántas veces ha sido el desatascador? Ha sido
el fontanero
del Athletic. Pero siempre, ¿eh? O sea, oye, que tocamos.
O sea, que depende
joder,
de
no encontramos
sí,
algo.
De dos.
El problema ha sido que dependías mucho de un jugador. Y si ese jugador no está, ¿cuántas veces has acabado los balones en banda?
Mala planificación de la plantilla y del equipo. Así, directamente.
Más, que es de forma individual, pero entre Nico y Sancet, que lo miré hace un mes, no han jugado juntos partidos desde enero, creo que habían jugado juntos, habían coincidido en el campo 150 minutos.
Es una pasada. Es
porque desde que volvió Sanzet, que fue en Oviedo, que es ya. Cuando deja de jugar Nico, Sanzet había estado...
Pero es que el año pasado ya pasó eso, que se iban turnando. Cuando uno está bien, el otro no está.
Parece que se choca la mano en la enfermería y no pueden jugar juntos. Bueno,
pero si salen individualmente y aportan, lo que pasa es que no ha aportado ninguno. Nada.
Claro, entonces, exactamente. Nico en lo que ha estado ha hecho números, ¿eh? Si miras los números de Nico, sorprendentemente, te ha provocado 4 o 5 penaltis. Ha metido 4 goles.
¿4 o 5 penaltis? ¿Tanto se ha provocado?
El día de Copa provocó 2, para empezar. Y al principio de temporada provocó contra el Sevilla.
Sí, la verdad es que se nos queda ahí un poco como que no ha hecho nada, pero sí.
Ha marcado 4 a unas cuantas.
Mirar los números es el segundo.
Bueno, y arrastra 3 contrarios cada vez que tiene el balón.
El problema es Sanzet. El siguiente punto, vale, Nico por lesión. Sanzet ahora mismo no le pega un balde. Sanzet tiene un delante del portero que tira todas al segundo graderío.
Eso es un problemón.
Eso es un problemón.
Desde la frontal del área.
El pasó metió 17 goles y ahora lleva 4, 3.
Uno en jugada. Uno en jugada.
Quiero decir, los otros 14 goles, ¿dónde están? Ahora mismo.
Es que solo están los equipo... los minutos. En Girona superó los minutos disputados el año pasado.
Sí, pues una pasada. Está, y eso que está lesionado del bíceps femoral otra vez.
Es
y
que tira todas altas. Es que ya no es que
los remates altos
van todos muy, muy altos.
Muy altos, sí. Cuando siempre ha sido su mejor virtud, el disparo.
Eso. Vale, que tiene un puntito de sensaciones de estar en el campo, pero ya lleva unos cuantos partidos seguidos y no deja de ser una definición
es como si al Barça,
más allá de la definición, es que tampoco tiene impacto en el juego. O sea,
bueno, pero si no tiene impacto en el juego y
no pelear y pelea,
y tiene
sí, pero
números,
no tiene impacto.
Yo creo que si pelea
juego.
Y
lo mismo que cuando hablamos
pelear, yo no se lo digo a ninguno. Yo no se lo digo a ninguno.
Contra el Barça 2,
vas a 2 claras.
Es que todos los partidos tiene 1 o 2, es que contra la Real que no hacemos nada. Tiene 2 posibilidades de quedarse ante el portero en contras y está lentísimo. Sí. Y sí, eran mano a mano.
Pues empieza mirando por ahí.
Pues sí, eso es un problema grave.
Es como si al Barça le quitas a Pedri y a Rafinha. Tú quítale a esos dos jugadores.
Pues te pelea la liga.
Bueno,
quítale esos dos jugadores
a la liga, coño, ya está
porque es un equipazo.
Ya está sin
pero le costaría muchísimo.
Mira, vuelvo a lo que dije.
Pues lo mismo.
A lo que comenté ayer y lo traigo hoy también a la tertulia. El ejemplo de Barça y Madrid, vale. Barça y Madrid tienen hechas las plantillas y tienen dimensionadas las plantillas para pelear unos objetivos.
Todos.
Y cuando tienen problemas, y el Barça los ha tenido, y el Madrid los ha tenido... No. Cuando el Madrid ha tenido problemas, y los ha tenido también con muchas lesiones, o el Barça ha tenido problemas, al final no bajan el rendimiento con respecto a sus objetivos. O sea, porque siguen peleando en Champions, siguen peleando la Liga primero o segundo, y ahí están. Y lo dije... Ayer lo digo otra vez. El Athletic ha tenido problemas de lesiones, ¿vale? Quizás de una manera absolutamente increíble, ¿vale? Pero donde otros tienen también muchos problemas y tienen la plantilla para pelear el objetivo, el Athletic, visto lo visto, no ha tenido la plantilla para pelear el objetivo.
Sí, es verdad, Alberto, que son 17 jugadores los que se han lesionado este año. 17
sí,
de 25.
Sí, ya lo miramos. Eso, estuvimos haciendo cuenta aquí el martes pasado. O sea,
el campo 4. Además, se da la circunstancia de que el Atleti tiene una ventaja con respecto a otros.
Igual ha habido mala suerte excesiva, pero que aún así...
La mala que la suerte no existe.
Se, bueno, pero que quiero decir que
ni
aún
la
así,
mala ni la buena.
Aún así,
qué manía, con mala suerte y buena suerte.
También.
Fíjate lo que ha dicho Indica, que ya ha pasado el número de minutos de la temporada pasada, Sánchez jugando.
No ha hecho absolutamente nada. Pues ya está.
Es que claro, es que así, y te quedan todavía 10 partidos.
Lo de las lesiones, por ejemplo, hilando un poco con la actualidad, hoy que Laporte no ha estado con el grupo, es que Laporte, por los problemas en el centro de la defensa.
Estuvo 2 meses fuera también.
Sí, estuvo 2 meses fuera. Reapareció en Valencia porque no quedaba más.
Y empezó a jugar,
no
había más. Sí.
Y desde entonces ha jugado 8 partidos seguidos completos.
Sí.
Claro, mala suerte. Pues si Laporte se acaba lesionando, tiene un... Pero si no tienes a Paredes porque se le ha dado un golpe, que eso, pues eso sí que es mala suerte, pero... Giluz no, Yeray vuelve ahora, pero claro, si estás con 3 en el momento en el que te falta uno, pues la descompensación, lo mismo que ha pasado en el centro del campo, se empieza a descompensar y Jaureguizar empieza a jugar demasiado, Galarreta también, Rego va 1500 minutos cuando igual no debería haber jugado tanto.
Y vuelvo a repetir, tenemos la ventaja de que tenemos un filial. Si no se les da oportunidades cuando ocurren estas cosas, cuando tenemos esta necesidad, porque para que se despiste y miraba había un veterano, vamos a decirlo así, pues ¿por qué no le das la oportunidad a que se despiste y mire a Babia un canterano? Y no tienes ese problema en cuanto a minutos, en cuanto a saturación, etcétera, eso, etcétera.
Estando
es
de
que
acuerdo,
tampoco se ha echado mano de eso, salvo a,
Paco, estando de acuerdo,
a Eder García.
Sí, pero
a,
eso estando de acuerdo un poco
Eder,
con eso.
Ego, a Shelton, a Monreal.
Y Bon Sánchez.
Hierro, pero muy poco. La,
vamos, muy poco. Antes de eso, Paco, de todas maneras, hay suplentes de primer equipo. O sea, quiero decir que es que al final...
Pero con los suplentes no están funcionando.
Ya, pero meterle el marrón.
Que no es ningún marrón, que para eso están. Que esos están trabajando, son profesionales ya. La gente del
mismo imagínate que tienes, tú imagínate duro, que tienes a dos tíos como Iñaki Williams y Ollán Sánchez, por ejemplo.
Si Iñaki
que no
Williams
están
no tendría que haber jugado ni la mitad no de lo que ha jugado.
Para mí tampoco.
Por lo que ha demostrado.
Pero tú quitas a esos dos y los suplentes dices, pues es que tampoco los veo. Y vas y metes a dos del filial, a Shelton y a Eder García, que jugó el otro día un rato por ahí por la banda. Y dices, bueno, y les metes el marrón a esos.
O sea, no es eso... meter un marrón, que dale con meter un marrón. Que son jugadores profesionales, llevan preparándose toda la vida para eso exactamente.
¿Les pondrías titulares contra el Betis?
Sí.
¿Antes que Iñaki y a Sanzet?
Pues, por ejemplo, antes que Iñaki, ahora está un poco mejor. Es que después ya se está poniendo
es que es una temporada. Ahora que ya ha pasado el partido, parece que. Bah, pues lo prestó, vamos, ya habría puesto a Shelton, pero tú ahora llega el domingo.
Lo primero.
A Shelton por delante de Sanzet.
Pero escucha un momento. Lo primero, yo no sé cómo juega el Betis. Eso lo saben quienes han analizado y han pasado los informes. Y se supone que todos los partidos, todos los entrenadores montan una alineación en base al teniendo en cuenta el rival que se tiene delante. No dices, venga, los 11 de siempre, pero venga, pasa la misma lista que ya está. Un cortapega.
A veces sí, no. Depende de qué equipo sea.
No, yo tengo la sensación que
adaptas algo, pero hombre.
Es lo que hemos dicho alguna vez, que mirabas al banquillo para atrás y decías, ¿qué hago? Pues la sensación que tengo con Ernesto Valverde en los últimos partidos y en esta temporada es que le está pasando eso, en base al rendimiento que están dando aquellos que están sustituyendo a los titulares, vamos a llamarlos así, lesionados. Y es que mira para atrás
y venga, no ve.
Tira.
Es que también
tú te explicas tú cómo vas a explicar pues que el rendimiento que ha dado
entonces es porque Iñaki no le convence
Williams,
lo que tiene.
No, escucha, es que yo considero que no tiene plantilla. Tú plantilla competitiva, vamos, me refiero. Tú qué puedes pensar teniendo en cuenta el rendimiento que han dado Iñaki Williams durante toda la temporada, lo que le hemos visto hasta hace 4 o 5 partidos,
sale de una lesión, y tiene 30 tacos.
A ver, 31. Sale lleva dos meses,
31 tiene ya, ¿no?
Llevamos 8 meses de temporada ya.
Ya, pero le ha costado coger la forma, a ver, le ha costado coger la forma otra vez.
Pues bueno, que la coja de otra manera, no ocupando un puesto y no haciendo nada, perdiendo balones, dando pases al anfiteatro,
el partido que hace delantero centro en Girona, la primera parte es
patético.
Es que Ivo no le pondría delantero.
Es muy duro, muy duro.
Entonces la pregunta es, yo
no llega,
termino la pregunta.
No llega, no hace una presión. Y cuando la hace, es que no llega ni a la mitad de la presión.
Era,
o sea,
era complicado, un partido difícil para presionar porque perdió Valverde. Valverde no planteó bien la presión. Todavía yo no tengo muy claro si el Girona jugaba con dos o con tres centrales.
En teoría con dos.
Se iban de, bueno, pero Witzel se metía. Se iban los tres de zona. Salía o Witzel, o Blind, o Francés. En todo momento no sabías a quién presionar.
Sanzet tampoco.
No, nadie lo sabía. Era un tres contra dos todo el rato. Valverde es el partido que más, yo creo, ha perdido en la pizarra.
¿Qué dices?
Sí. No sabía presionar. Y no supo. Y además es una cosa. A mí lo que más me preocupa, y todavía no lo hemos mencionado, es que Valverde ha renunciado a sacar el balón. Ha renunciado, ya no intenta
algo,
sacar una
algo,
lleva
será,
desde el día de Vallecas igual desde el día del derbi el primero, pero el día de Vallecas era más notorio porque dijeron el césped está
en
muy
el tartiere,
mal pero en el
ya no se antes ya no se no se sacó ni una por
hombre,
abajo.
Simón por ejemplo está sacando mucho más en largo,
todas
eso es
sí, no tienes a nadie, no hay
Simón está
nadie que se aproxime a bajar una
muchísimo en largo con la mano y con el pie,
pero si no presionas bien y no sacas bien y no sacas bien el balón parado,
no coges los rebotes, no coges los rechazos de las segundas jugadas, no las coges,
los centros son bajitos para coger,
y tampoco Guruceta e Iñaki no son especialmente ganadores.
No, para nada.
Yo creo que Guruceta, por ejemplo, siervo.
Y te quedas mirando
Guruceta,
como
Guruceta, pero Guruceta peina.
No tienes instinto de futbolístico. Si,
es que yo lo que digo, ni presionas
tarde
ni con,
sales lo cual,
bien con el balón.
Mira,
y no metes un balón parado.
Guruceta
todo el año.
Guruceta cuando gana.
Entonces te queda forzar un penalti por una mano rara.
Mucho pesimismo veo aquí.
¿Cuántas ganas?
No es pesimismo, es realidad.
Guruceta de balones.
¿Cuántos goles llevaba? En 2026, pero todo lo llevaba decir, 9,
tiene, ¿no?, alergia al contacto. Que Guruceta, le metes un balón arriba y no se pelea.
A ver, las gana, hombre, pero yo creo que las gana muy Guruceta. Lejos de zona. Alguna gana muy lejos de zona. Que las que van muy lejos de zona las peina.
Uf.
Pero en la frontal del área, de que te las gane.
¿Cuándo coinciden los mejores minutos en Girona?
El gol que falla en el campo.
Sí, pero de 9 en el área. O sea, 9. No le alejes, porque el día de Levante le ha alejado del área.
Estuvo media punta.
Y tardó 15-20 minutos. Y cuando le metió en el área, metió 2. O sea, yo lo de Iñaki.
Yo creo que está en racha, hay que ponerlo siempre.
Por eso, pero que insista con Iñaki de 9, que lo ha puesto el día del Levante. Ya. No funcionó. El día del Barça. Pues son unas condiciones.
No ha funcionado la temporada pasada tampoco cuando lo ha puesto.
Y en general no ha funcionado en toda su carrera.
Iñaki Williams tiene que estar en
mando. Figúrate cómo verás lo que voy, cómo verá el banquillo, el resto que tiene ahí, para que digas.
Es que más 9 no tiene más 9. Y Zeta que no le gusta.
Pero hace cosas. Pero Valverde, que no ha sido un técnico de mover demasiado.
Sacó a Zeta, que llevaba muchos partidos así jugar.
Sacó 20 minutos.
Bueno, yo un poco tirado a la izquierda.
15 o 20 le sacó. 10 solo.
Pero deja fuera a Guruceta con 13 goles.
Sí, consulta, que tiene que consulta.
Que Valverde, que nunca ha sido un técnico, pues, y yo se lo valoro, que se le tacha de inmovilista, que no. Es que a mí eso me parece una virtud, más que un defecto, y en los últimos partidos estamos viendo que hace cosas.
Pero yo
raras.
Creo que lo planteo.
Guruceta,
porque
Vivian de lateral derecho, jugar con 2 arriba cuando no, cambiar el sistema el día del Atalanta.
Pues es porque, o sea, no le funciona.
Unai Gómez en la derecha. Lo de Vivian en la izquierda.
Y lo de.
Pero
y lo
de con que no se fía de los otros tres.
Claro, lo de Iñaki tiene un sentido. Son centrales súper lentos del Girona. El problema es que no le das un pase en condiciones. Blind tiene 36, no sé cuántos años puede tener.
O sea, que técnicamente es bueno, pero no es rápido.
No tiene ni una jugada. No tiene ni una jugada. Hay una que le das a correr al espacio que acaba tapándole y mandando al córner.
Pero tampoco está rápido Iñaki ahora.
Bueno, está mejor.
Más que Blind.
Hombre,
sí, pero.
De prima como el camión del pescado.
Sí.
Pasa que técnicamente es bueno y se coloca muchísimo. Y el tío sale con
la toda la vida en el Ajax United.
Además, tiene un desparpajo de la leche con el balón. Eso está claro.
Y nos volvió loco.
Eso juega, sí. Joder, parecía Maradona cuando subía con el balón. Dices, el central subiendo. Eso sí lo hacía bien el Girona.
Pero tenía un sentido. Que a mí tampoco me gusta.
Líneas.
Igual que contra el Barça, pues en principio también tiene un sentido poner un tío rápido, porque cualquiera se plantea en un mano a mano. Lo que pasa es que si luego tampoco tienes un pase que le ponga en
posición. Son muchas veces que tienen sentido, pero lo que dice, que creo que lo dijo Valverde antes de la previa del Girona, antes de en la pizarra. Todo sale muy bien,
claro.
Pero es que empeñarse en algo, y no solo Valverde, porque también lo hacía Marcelino, lo hacía Garitano, empeñarse en algo como Iñaki de 9, cuando no te ha funcionado el 90%... Es que
algo le verán, pero yo, sinceramente, no acabo de verlo.
Revuelve mucho, no entiendo. Revuelve más, puede ser, que no hay más.
Hombre, ahora mismo tiene a Guruceta y a Iceta.
Quitas a Guruceta, que es el tío más en forma.
Vuelvo a repetir, que no hay más.
Por cierto,
sí, pero una cosa igual Guruceta no les gusta especialmente porque no presiona lo que él quiere, o le ve muy frío, o lo que
igual
vemos,
tiene fascitis otra vez y no lo sabemos.
Levantarse para arriba, o tiene otra vez, exactamente.
También hay que reconocer que parece que hablamos de la falta de gol, tal, no sé qué, y de manera pues un poco instintiva, ¿no? Casi señalamos al delantero centro. Pero es que precisamente Guruceta, creo que en toda esta historia de la falta de gol, es el que se libre.
El mejor del de 2026.
La cosa no va con él. Cuando se habla del problema con el gol,
bueno,
no va con
Guruceta. Este partido, sí, pero un poco.
Yo creo que la sensación a veces.
La primera ocasión
el cabezazo está muy bien.
Te cambia el partido totalmente, hombre.
El cabezazo fue espectacular.
Sí, pero bueno, es que a Aníbal hacemos internacional todos los años.
Y luego falla, pero si falla un montón de partidos, el tío.
Sí, pero que mirando una visión global a Guruceta, pues es verdad. El otro día es clarísima y le pega mordida, pero eso con una visión
se
global.
Se motiva contra el Atlético.
Está muy buena temporada, sí.
Desde enero, que también tuvo una racha en diciembre.
Pero además se le ve en el golpeo a Guruceta muchas veces, el golpeo, digo, de cuando se relaciona con los jugadores, se le ve con que está ahora mismo bien.
Sí, sí.
Dentro
sí.
De la espesura global, o a ver, global, él está bien.
Y ese golpeo, esa ocasión, lo que le falta es tirarlo un poquito más hacia el palo.
Sí, pero
o fuerte,
está ahí.
O una de las
o
dos.
Cualquier
fuerte,
cosa.
Fuerte va. Bueno,
brazo al medio.
Yo creo que es una parada.
Bueno, sacó el pie. Sacó el pie.
Me ha mordido. No sé si le da el
pecado
o algo.
Se cae antes de tirar.
Se cae el pie.
Pero no os parece un buen remate.
No.
O sea, bueno, un buen remate. Quiero decir, que podía ser mejor, pero creo que el mérito está.
Se supone una calidad a la hora de ver en la portería.
Es más claro que un penalti. Es más claro que un penalti.
Paco, si no toca la red, dice que es mal.
Está llegando un defensa también, al palo.
Ponte la
repetición de la jugada.
No, está llegando un defensa, digo, al palo al que tenía que haber tirado el balón.
Bueno, que igual luego no metía 4.
De hecho,
pero
los expected goals le dan la máxima que he visto, le dan ahí 0 con casi 0 con 9, más que un penalti. O sea, es que la estadística dice que esa tenía que haber sido gol en 9 de cada 10 tiros. Más allá, aunque el portero sea Courtois. No puede ser.
Bueno, estaba el portero y había dos defensas de
esa no te la pueden sacar. Si el tiro va medio fuerte o...
A ver, es verdad que tenía que haber entrado, pero no era tan fácil.
Tienes espacio, tienes tiempo.
Eso no puede ser.
No, espacio y tiempo, eso es una fórmula
más... Sí, que lo tienes. No puede haber una más clara. Si eres delantero, o sea, sueñas con tener una de esas.
Que le dio mal el balón y ya está. Vas a tirar un penalti.
Yo creo que se confió. Tener ese instinto matador que no te confías hasta que no está dentro tocando red, pues el peso esto está hecho, venga, plavo, no sé.
Luego hay un remate de cabeza también que es muy bueno.
Fue buena parada.
Muy buena parada.
Y luego la de Laporte, que también fue una ocasión clarísima. Es verdad que se la echó encima el portero.
No puede, Laporte en el giro es
muy difícil. Esa de Laporte
no la hubo. Me reservó tres muy claros. Bueno, parece que también hay que decirlo.
Gazzaniga le va a Iñaki Williams.
Sí, bueno, es que es
increíble.
Tira fatal. Le estamos obviando esa.
Incluso en la previa de Guruceta, el remate de Laporte, que lo saca un defensa, yo creo que iba adentro, un remate de cabeza.
Últimamente está rondando goles.
Eso iba.
Y Sánchez tiene varias que tiene que ser, por lo menos un UI. Y las tira de lo que hemos dicho, muy, muy lejos.
Tiene el punto de mirada mal.
No, y se va ofuscando durante el partido.
Sí, el mismo
se va yendo, empieza a llegar tarde a la presión, a pegar viajes.
A ver, un tío que está acostumbrado a meter goles siempre, pues este año es que no los está metiendo y está ofuscadísimo.
Volvía a ser otro partido que si nos pitan otra vez tres penaltis, nos los para los tres. Les tiramos los tres rasos al medio y.
Lo tiras ni a puerta ninguno de los tres.
Eso es otra cosa que no entiendo, que se pues falle un penalti.
El tirador de penaltis es Sánchez. Ya lo dijo Valverde.
Pues es lo único en lo que está siendo fiable Sánchez de esta temporada.
Madre mía. Pues veremos lo que pasa si vuelve a haber un penalti. O sea que...
El año pasado metiste 14 goles a balón parado, ¿eh? Lo vuelvo a decir otra vez porque es un dato que es que ya Berenguer lo saca fuera directamente. En los saques de Berenguer hay un aura de que saca bien el balón parado, piensa, mames, yo lo noto como los otros. Y no es real. Berenguer nunca ha sacado bien el balón parado.
Como el aura de que Iñaki Williams se va en velocidad y que Ollán Sánchez tiene un tiro a portería espectacular. Pues este año no está saliendo nada.
Pues es que saca ya de fuera directo. O sea, Berenguer saca siempre el saque bombeado que no hay opción de remate. Pero que una la remata a la porque dices, ¿qué vas a hacer si viene con nieve el balón?
Si el problema de Iñaki Williams no es, ha perdido velocidad, evidentemente, pero no es que todavía no pueda competir con eso. Es que compite con eso. Lo que pasa es que luego, lo digo entre comillas, para que luego no otros contertulios tuyos están no digan cosas raras, yo no sé si se obtura o se le hace un oscuro, no sé, cuando tiene que controlar, cuando tiene que rematar, tiene unos problemas.
Eso toda la vida. Toda la vida. No, pues
entonces mejorado. Igual que el punto de velocidad que le permitía tener esa ventaja de ese segundo, de esos dos metros, es lo que ha perdido y de ahí el rendimiento.
Sí, pero ahora no diría yo que tiene
ser, el pero vamos.
Que se yo no diría yo que se obceca de cara a portería porque creo que no tiene ocasiones.
Es que yo creo que
busca más la combinación. Cuando coge se vuelve loco. Es que si buscara más la combinación no se iría mejor.
No, fíjate, si buscarla
mucho mejor, pero que yo se que vuelve loco, que quiere muchísimo driblar, que quiere hacer no sé qué, yo cuando cojo el balón digo, Dios mío, a ver dónde vamos.
Vive muchísimo normalmente de los huecos que genera Nico, del 2 contra 1, del cambiar de banda. Iñaki encuentra huecos y ahora Iñaki no encuentra huecos porque no hay ningún, es que no hay un jugador en la plantilla que regatee sin Nico. No hay nadie que diga,
todos los equipos tienen,
Y
saben hacerlo.
Bueno, yo creo que sí.
¿Cuántos tienen algún estrés?
Girona, ¿tiene alguien que sepa regatear?
¿Qué regatador tenía el Girona?
Es el
y te menea. Hay momentos en los que te menea.
Girona o un ají.
Es un marroquí, hombre.
Le falta Brian
Hill hace más regates en corto que un ají.
Sí, y Sigan Kopp también es un tiene desborde.
Echeverry es muy bueno también.
Pero no estoy diciendo que sean buenos, que no tengan desborde. Estoy hablando un regateador.
Yo creo que sería un ají.
Que se parezca a Nico Williams.
Ninguno.
Ser. Vale, sí, porque Nico Williams ha demostrado una
sensación. No, pero si es una crítica, es lo que decía también Prieto, también, que hay más jugadores, y yo insisto mucho ahí en Berenguer, porque creo que Navarro sí ha cumplido ese papel, Berenguer, Serrano, Iñaki, alguien tiene que asumir una responsabilidad en el ataque. No puede ser que
Serrano, el pobre...
Serrano, bueno, pues cuando salga... Pues,
ahora.
No le estoy echando
Bueno, ya ha tenido su oportunidad también, ha salido y tampoco no ha hecho nada especial. Ha salido al principio, no recuerdo ahora qué partido, alguno de los partidos ha salido.
Pero el tema es que estos jugadores hay que ponerles más. Y como no hay muchas veces, no hay tiempo porque el resultado te apura. A Nico Serrano, por ejemplo, para mí ha tenido pocas oportunidades. Navarro ha tenido más, pero Nico Serrano, que es el tío que más gol tiene en el equipo posiblemente después de Guruceta, sin duda.
Y más allá de tener
un no tiene inicio, pone, hay que ponerlo que juegue mal, ya,
darles 20-30 minutos,
hay que darle más
y no 7.
Sí, pero no, aunque lo haga mal al siguiente partido, porque el tío sabe lo que pasa, sale muy presionado. Si lo hace mal, sabe, o que no llega al balón, va a saber que, igual está 3 partidos sin jugar. Es lo que le está ocurriendo, bueno, a Nico Serrano.
De todas maneras, Nico Serrano puede no salir presionado porque sabe que aunque lo haga bien, va a estar 3 partidos sin jugar.
Joder, o sea,
quiero decir, lo que pasa es que es muy difícil mentalmente salir a decir, voy a hacer mi partido, voy a hacer un buen partido, voy a intentar hacerlo bien, pero no presionado por demostrar, porque aunque demuestre, da igual.
Entonces, imagínate si llega a ser Nico Williams lo que habría jugado.
Si llega a ser
¿cómo? Nada. Y cuando no estaban los dos Williams, porque coincidió que no estaban los dos Williams en el, ¿os acordáis? Uno lesionado, los dos.
Ahí jugó algo
más, pero jugó poco, demasiado poco para mi gusto. Probó otras cosas, Unai Gómez en banda.
Tuvo un partido fatal. Además, contra el propio Girona en casa.
Igual ha pasado.
Fue señalado al descanso, pero no peleó.
Te da centros. Y
tiene gol el tío. O
sea, es que a veces, aunque no baje, que ya sé que quiere que baje.
Claro, le cuesta más presionar.
Pues sí. Mira, tío, pones a 4 en defensa que no suban. Y pones a un tipo que te esté metiendo centros o que cada vez que va por el centro pegue un disparo. Generar.
Que en el fútbol moderno ahora todos tienen que defender y atacar, es evidente. Antiguamente, sí, ahora decía Dani Ruiz Bazán no bajaba de medio campo, él lo decía. Yo no tenía que bajar de medio campo, yo tenía que estar fresco arriba. Eso ahora ningún equipo se lo permite, pero casi ni en Madrid.
Como nos están diciendo que el Athletic necesita hacer ocasiones a paladas para meter un gol, pues entonces habrá que tener a un tío que se casque todos los tiros posibles, todos los centros posibles y tal, porque si no...
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que algún delantero tiene que estar más liberado.
Y eso que en este partido frente al Girona, ¿no? Si no me equivoco, fueron 9 tiros a portería de 20 y pico tiros.
Es que la segunda parte fue muy...
Ganaste
muy esperado. Sí. Hombre. El principio, lo
uno, menos, 7 a 1,
hasta que 9. Vino el 2-0...
El 2-0 el equipo se vino abajo, claro. Pero si hubo 20 minutos...
Es que de la forma que fueron también el 2-0 y el 3-0, hombre, que estábamos aparmados.
Hasta Simón estuvo... Que salió a por uvas, que llevaba unos partidos buenísimos. Salió por uvas.
Salió raro ahí, sí. Pensaba que se iba a poder tirar al suelo por la pelota, luego vio que no.
No sé si es parable también, pero entra un tiro desde tan
yo creo que esperaba un centro
tiro muy fuerte,
tiro fuerte, pero no sé, ni se movió, no sé.
Pero le hace un poquito con el le da un toque de exterior que yo creo que era un centro, yo creo que no era un tiro.
No, él dice que
yo creo que sí, porque le meten pein.
Más que parable si hubiera estado un pasito a la derecha para cerrarle algo más.
Yo creo que él interpretó que salía fuera el peso, que salía fuera seguramente.
Es muy difícil. Simón estaba en el primer palo y una vez de que, o sea, cuando ya reacciona el balón ya le ha pasado y entonces es muy difícil ya reaccionar ahí.
Bueno, yo creo que Simón esa la puede parar, no es un fallo, pero
sí, estuvo mal. A ver, Simón ha llevado unos partidos buenísimos, pero este no ha estado bien, también hay que decirlo. Es humano y si se junta todo, hasta el portero te falla, pues bueno, pues ya es el colmo. Te mete gol Rincón y luego falla Simón.
Pareció
en el principio de la segunda parte, hasta el segundo gol del Girona, yo estaba convencido que íbamos a empatar, pero convencidísimo. Digo, coño, parece que ha dado un paso adelante positivo, no sé qué.
Tenía pinta, todo eso. Pues ¿sabes qué? Yo no. Porque
tú eres más pesimista.
Porque lo viste en diferido, que me lo contaste luego, que había visto el resultado.
Correcto.
¿Estabas viendo a los infantiles
lo
por ahí?
Lo primero, no, estaba de comida. Lo vi en diferido. Pero sí pensé, digo, este es el típico partido que el año pasado piensas que lo ganas. O sea, cuando dices, ya está, no hay ningún problema, ya el Athletic está, vale.
Lo va a remontar,
es evidente, porque eso pasaba el año pasado. Joder. Este año ya sabías que no.
Incluso en Vallecas, que marcas en la primera que tienes, después de una primera parte, pues otra vez desastrosa, marcas en la primera que tienes, luego el equipo no da ese clic para seguir
dominando,
para seguir,
¿verdad?
Eso es. Y el otro día daba la sensación de que estaba ahí.
De que había dado el paso adelante,
y
¿no?
Que hubiera empatado, yo no tengo la sensación de que pero hubiera...
¿Os pareció tan catastrófico el partido? Porque a mí no me pareció tan malo.
Que es catastrófico, es la tendencia.
La primera, estamos diciendo.
Sí, vamos, pero ¿no? En general, o sea, después del partido frente al Girona, yo creo que, bien, te compro lo de la tendencia... que evidentemente, y además el resultado es lo suficientemente potente como para quedarte con cara de tonto, yo creo que es excesivo.
Tú ves 3-0 y dices, joder,
pero realmente
no responde.
No creo, a ver, es un partido y un resultado preocupante para pelear por Europa, evidentemente, pero no me parece tan preocupante para pensar incluso en que ya no vamos a ganar un partido ni dos, esto va a ser o sea, yo creo que jugando como contra el Girona, la segunda parte, el Athletic.
Pero es que llevas 8 meses así.
Es igual, jugando los partidos que quedan, una parte como la segunda frente al Girona, yo creo que...
Yo te digo, Valencia y Villarreal.
Te da para estar ahí noveno.
No, porque no marcamos en el arco iris. Bueno, eso es. Prefiero jugar mal y ganar.
Si tus minutos buenos por lo menos son aprovechables, es que voy a Valencia y Villarreal, que fueron en septiembre, y fueron primeras partes que el Athletic mereció irse ganando, y luego, sin jugar mal, pero jugando equilibrado, perdió los dos partidos.
El partido que perdimos,
pero tengas que haber ido ganando. Pues a eso voy, que parece el Athletic la temporada Frankenstein, que no hay más allá de Atlético de Madrid. Y es que no sé algún partido completo.
Para mí el Barça lo es.
Digo completo.
Aunque pierdas.
Vea, pero. Vale, te compro el del Barça, pero digo 90 minutos jugando bien, que más o menos
con... El Elche podría entrar ahí, pero está podría... bien, fallas mucho, es un partido de goleada.
Pero que son... son
hombre, ahí, claro, si hubieses metido alguno más, sí te queda más redondito.
Es que estás hablando de excepciones, de el año pasado eran casi todos. Sí.
20 minutos de aquí, lo cojo, 15 minutos de la parte salvable.
Es que con eso...
Es un equipo Frankenstein.
Es que el problema es que con eso no te da, efectivamente, claro, ¿no? Claro. O sea, te da, con una parte entera en cada partido buena, bueno, igual...
Esos partidos, pero cuando estás en inercia positiva, seguramente los ganes, o muchos los ganes, porque cuando estás bien, te entran y te genera una confianza y un...
Pero
estás
en un estado de confianza. ¿Qué consideráis que una pata entera buena? Que manejamos el balón y punto.
No, que generas ocasiones, que generas ocasiones. Metes goles, que,
ah, bueno,
que no, te
no te meten. Vale, bien, vale, vale.
Hombre, a ver, en Girona faltaron un par de goles.
Yo creo que la he calificado como esperanzadora, pero vamos, y dentro de la segunda parte, sí.
Pero no
y dentro
entera,
de mi forofismo, digo, aquí lo vamos a nivelar. También. Pero vamos, o sea...
Que son
pero yo, los dos últimos parte. Goles, yo casi los permitirme la expresión, los califico como anecdóticos. No los meto, sí. Digamos, en. Porque fueron dos jugadas muy puntuales
sí,
que estuvieron aparvados y punto. Ahí no se movía nadie,
segunda parte,
a ver dónde iba el balón. Y la segunda parte fue muy aseada, pero si no metes. Y luego tienes esos accidentes.
Ya, pero esos goles entran dentro del tiempo reglamentario, va a valer igual.
Sí, pues sí, eso yo te digo.
Sí, pero
tú ya sabes que yo pienso que un partido dura el tiempo que dura, 90, 95 minutos o los que sean. Y hasta, y lo que ocurre ahí.
Sí, desde el minuto uno.
Y el objetivo de un partido, en cualquier categoría, en cualquier deporte, es ganar al contrario. Lo del balón de Coubertin es una mamonada como una. Vamos, o sea.
Ya, pero esos despistes en las primeras partes.
Hay que disfrutar con el deporte.
Lo cosas, que no puede haber despistes.
En categorías inferiores hay que disfrutar con el sí. deporte.
Lo que no puede haber
despistes. ¿Cómo disfruta la gente ganando?
En fútbol, profesional no.
Los despistes en las primeras partes de la década, de la primera parte y la segunda parte, eso no puede ser. Eso es lo que está reconociendo los propios jugadores. Hay como, ¿no? O sea, el equipo sale relajado, ¿no? Porque el partido empieza ahí, minuto
es que
uno.
Tres partidos seguidos fuera de casa siempre sale relajado. O sea, algo hay que cambiar.
No sé por qué.
Algo hay que cambiar. Eso es, evidentemente es un error. Para mí este partido lo más preocupante es que es la primera vez que yo veo a Valverde superado. Y hasta
lleva tiempo cabreado.
Bueno, pero superado tácticamente.
Las caras de Valverde son espectaculares.
Le ganan por la mano a Valverde. Es un buen entrenador Michel, pero bueno, es la primera vez que... Que veo esa impotencia.
Yo no me atrevería a decir tanto de que fue superado tácticamente.
Supo en ningún momento contrarrestar la presión del Girona.
¿Pero qué contrarrestar? Si la segunda parte tiene cuatro oportunidades y fallan las cuatro.
Pero lo dicen ellos, lo explica, no sé si es el propio Valverde, que en el descanso cambian un poco la manera de presionar y que en la primera habían planteado una cosa que no le sale. Y un desajuste, que es verdad, que es que a Sanchez se le vieron dos, tres veces ir a presionar, mirar a derecha, a izquierda, y no llegaba el acompañamiento, y levantaba las brazos, claro, en el momento en el que te rompes un poco por dentro ante un equipo como el Girona, que tiene un pie de la leche para salir.
Y sobre todo que tácticamente tú no puedes pretender tener a Iñaki como delantero rápido y que se plante en dos mano a manos si estás colgando balones desde tu portería, porque no generas hueco. Ya el equipo contrario se sitúa en la frontal de su área.
Por lo menos les tienes que atraer, venir.
Tienes que mover el balón por abajo y que la aporte en profundidad alguna.
Pero yo creo que en ese modo lo hace por prevención.
Eso está claro.
Pero me refiero que vamos...
A que con España no saca ningún
mal lugar,
ni uno, no le dejan.
Claro.
Pues tienes que atraer al Girona y buscar huecos.
Luego hay otra cosa, y no por este partido. El balón pasa muy poquito entre Galarreta y Jaureguizar, o cuando está Barrego, ¿cuántas veces pasa el balón por ahí?
Normal, si
calma,
se
pim, pan. Muy pocos partidos, y la mayoría de los partidos se deciden en la zona ancha.
La siguiente lesión del mediocentro es Tortícolis, porque no hacen más que...
Y eso no puede ser.
Pasar el balón por
para
arriba.
A mí eso ya, yo he sobremojado en ese tema.
Sí, pero también están más quemados, o sea...
Jaureguizar va en reserva...
A Jaure le empieza a quitar ya.
Y Galarreta...
Es sintomático, cuando antes jugaba 90 minutos, le quitaban el 80... Ahora ya le empieza a quitar un poquito antes...
Pero fíjate que a Galarreta lo puso hasta cuando tenía el hombro, la luxación de hombro...
Es que es normal.
El día de Anoeta.
Y Jaureguizar está en un momento en el que, en esa lesión, ese susto de rodilla, a partir de ahí... no ha sido el mismo. Yo creo que también él igual tiene algo de miedo.
No, ya llegó quemado.
Y que es que ya estaba quemadísimo.
Yo creo que es por eso. Es una lo de la rodilla, pues una consecuencia más de estar.
Sí, los que mejor están son los que más partidos han perdido, porque llegan más frescos. Por Viviani, que se ha descansado tres semanas. Y Laporte son
los que están destacando últimamente. Hombre, también son unos jugadores internacionales. Quiero decir que tienen más facultades que otros.
Incluso Galarreta en la segunda parte de Girona, yo creo que es de lo más potable a la hora de.
Y a Iñaki, se le vuelve a ver, entre comillas, se le vuelve a ver rapidillo. O sea, se le vuelve a ver frescura, aunque no esté definiendo bien ni haciendo bien los controles, pero físicamente ya no se le ve como a principio de temporada.
Date cuenta de lo que acabas de decir.
Todas las comillas
Iñaki Williams se le está viendo rapidillo, pero no hace bien los controles.
Y he dicho rapidillo, no he dicho rápido. Pero no le ves esa frescura.
Y es titular indiscutible.
Sí, pero es que a principio de temporada preocupaba, y lo hemos debatido aquí, que igual no volvía a recuperar la velocidad.
Es que te tienes que agarrar a los mínimos. O sea, que está claro que el análisis ahora mismo, el listón del año pasado, lo hemos bajado, pero vamos, a que si das un saltito a la altura del tobillo. Es lo que tienes que hacer, porque es que si no, no te va a permitir crecer y aún así sigues a... Vale que es muy frustrante toda la temporada, pero si haces un buen sprint final, mira que he empezado la tertulia diciendo, no creo, porque me lo van a tener que demostrar para creer, a mí me lo van a tener que demostrar. Pero, leches, quedan 10 jornadas, estás... A uno o dos puntos de la octava plaza, a séptima tres, que puede dar.
¿A cuánto te pones del Betis?
Si haces un buen sprint final y ganas al Betis.
Yo primero iría con los 42 puntos y luego a ver dónde estamos.
Sí,
y cuántas jornadas.
Sí, Paco, pero estás. Pero tienes nueve. Pero
tienes
nueve de margen.
No le ves para sacar 7 puntos en 10 jornadas al Atlético.
Es que igual el tercero por la cola tampoco llega.
No van a llegar, hombre.
Ya, pero bueno, pero por si acaso.
Sí, pero sacas 9 puntos. O sea, muy mal se tiene que dar.
Pues
que
con 44 no vas a ningún lado.
No vas a ningún lado. Otra cosa es que no llega a Europa. Que yo, si me tengo que jugar a un euro, creo que no le va a dar por el juego. Descenso tampoco. Pero los números están ahí. ¿Ves la clasificación? Ganas al Betis. Empatas en Getafe. Y luego tienes dos partidos seguidos en casa. Que si haces un 4 de 6...
El Villarreal. Poca cosa, ¿no?
Bueno, Osasuna se le tiene muchas ganas.
Y el Villarreal.
Y Osasuna ya ha ganado aquí, incluso dejándote fuera de la final de Copa.
Y el Villarreal, pues que creo que no se juega nada. Porque es que va a ser cuarto.
¿Y tú crees que Marcelino va a venir aquí a pasearse?
Bueno... Los equipos de Marcelino suelen acusarles de que desconectan mucho cuando acuerdas la que se lió aquel
año
fuera de casa, además,
pero si tienes muchos márgenes.
A ver, a lo que voy,
el Villarreal, además tiene una competición solo, o sea, también
sí, igual, lo tiene hecho.
Lo único, el Mundial.
Partido contra el Madrid, a ver, yo te creo que ya vas a encontrarte un Madrid sin brasileños, sin Mbappé,
yo lo que voy es que más allá de las cábalas y de que hablamos de los rivales, es que estás a dos puntos de Europa.
Bueno, a dos puntos. Habrá que ver cuántos bajan.
Bueno, si ganas, te pones a 6 de la Champions con gol averaje a favor.
Eso es.
Si ganas el domingo.
Ojo. Meto la canción de la Champions, ¿eh?
Igual hay que esperar un par de semanas para eso.
Tal y como está ahora la clasificación, que la Real es séptima, que la
Real solo si gana,
daría igual quién ganase la Copa en estos momentos.
Porque está la Real por encima.
La Real está séptima. Si el ranking UEFA como sigue el camino que lleva, que parece que España va a quedar por delante de Alemania, ahora mismo el octavo iría a Europa.
5, 6, 7 y 8.
Sexto Europa League, séptimo aunque gane la Real iría a Europa League y el octavo iría a Conference. Ahora mismo. Y estás a dos puntos.
No, que sí.
Y
que
si es. El Rayo gana la Conference.
Sí, pero eso ya no te
va a la UEFA también.
De hecho, pero va el Rayo que está por detrás.
De hecho, este año se puede dar una salvedad que pueden ir 11 equipos a Europa en la Liga Española.
Y si
se
ganar el Atlético. A ver,
hago la cuenta. Y si el Atlético gane la Champions y no quede entre los primeros. Que pierda de aquí todo lo de Liga. Pero puede pasar. Sí, pero gana la Champions.
Y que el Rayo gane la
Europa League.
Hay algún corte ahí. O sea, el corte era que eso pasó en la primera edición de la Conference, pasó que era que gane la Conference el Rayo y el Rayo esté en Europa, ¿no? Y en posición europea y entonces no hay Conference.
Claro, pero es que el Rayo no está en Europa.
Hay un momento en el que se corta la Conference.
Sí.
Que creo que es si el Rayo estuviese en posición Europa League y gana la Conference League. Entonces nadie va a Conference League.
Sí, pero tú tienes 7 plazas de base, las tienes. la octava te la daría en la plaza extra, y si ya, a partir de ahí, si empiezan a ganar competiciones el Celta y el Rayo y no están en Europa...
Y no están en posición europea, ¿eh? Vas a del décimo para abajo.
Te vas a 10.
Te vas dividiendo, sí, sí.
Creo que el tope es ese.
¿Y el 11 por qué?
El Atlético.
El Atlético
bajase... Pierde todos los partidos, queda el 12, claro. Y en Liga y gana la Champions. Claro, no, ya lo sé. Pero que podría darse...
Pero sí que pueden irse a Champions.
¿A qué hora
estará previsto algún corte? No hay ningún corte previsto.
Mira, es que no está año en la Champions.
Simplemente que...
Y todo es cabeza de serie.
Que coincida... Bueno, claro, que coincida... Que coincida la competición que consigues vía Europa a la posición de liga que tienes. Por ejemplo, si el Atlético, o sea, si el Atlético gana la Champions y está en Champions, no hay una plaza extra. O si el Rayo gana la Conference League y estás en Europa League.
El Celta
no hay
se acaba décimo y gana la Europa League, va a Champions.
Sí, eso es. El Rayo podría jugar en segunda y Europa League el año
eso
que viene.
Es.
Está increíble. Es una Conference. El Rayo puede mantener una competición europea y...
A mí me gustaría ir a la Conference, ¿eh? Oye, lo iba diciendo toda la temporada.
A pesar de solamente empatar, que empató al final, ayer
hizo un
partidazo.
Sí, no te creas que hay tanta diferencia,
No hay pasta, pero en la proyección de equipos hay un nivel final del año que viene que sería la leche.
No, eso sí. Pero...
No hay tanta diferencia con la Europa League, ¿eh?
Si llegas a la final.
Y sigue habiendo diferencia. Sí hay diferencia, pero en una participación media te llevas 7-8 millones fácil. Yo con eso cuadras cuentas. Y si llegas a la final en Estambul el año que viene...
En la Europa League pasas de 10 o 15 si lo haces bien, pasas de 15. Y en la Champions, el Atlético, ¿cuántos ha metido? Más de 20 o por ahí.
32.
Claro, 30 y pico.
32.
O sea, creo que si ha ganado bastante más que en la que llegando a la semifinal
la Champions.
Por cierto, la proyección de equipos de la Conference, que este año el nivel no es muy alto, pero la proyección, que hacen que le meten incluso al Atlético a pesar de que no está ahí, ahora mismo estaría Atalanta, Eintracht de Frankfurt, Lille, Rangers, claro. Ajax, Celtic, Karabakh, Athletic, Basilea, Newcastle, Besiktas.
Que lo mismo caes en octavos o en cuartos y te quedas con Galatasaray.
Con la suerte que tenemos, nos tocaría el grupo.
Comparado con el nivel de este año de la competición, el año pasado fue alto.
¿Has visto el cuadro? Es tremendo. Sí. Bueno, el año pasado también hubo el Jagiellonia semifinales.
Pero el año pasado los equipos de las ligas potentes, los clubes eran más,
la final veremos, la final será buena.
En Estambul, iremos ahí a Estambul a la final de la conferencia.
Pero que la conferencia al final tiene finales luego que dices, coño, son gente potente.
El español contra el inglés.
La última cual no
Betis Chelsea. Y Fiorentina había llegado, ha ganado la Roma, ha ganado Olympiacos, que también es otro.
No es una cosa de me paseo. O sea,
no, a ver, la fase de grupos, los equipos, sí que hay equipos muy poco potentes, vamos.
Y la previa en agosto.
Pero a partir de octavos, los equipos ya empiezan a ser conocidos, y en cuartos...
Menos potentes que el Oviedo, al que se enfrentó el Atlético.
Igual sí, ¿eh?
Sí. Bueno, igual los rivales del Rayo de la primera
¿Alguna
parte.
Alguna hay de Gibraltar, ¿eh?
Unos tíos de Gibraltar.
Unos
tíos de Gibraltar muy motivados. Si tú vas sin motivación, cuidado. O sea,
a ver, a este Athletic, desde luego.
Claro.
Al año pasado no.
Un segunda regional. O sea, un segunda ref. No. Tú si te enfrentas a un segunda ref, se supone que tienes que ganar,
pero el Athletic le ha ganado. Cuidado. Te iba a decir en prórroga, pero no, fue, era primera ref.
La primera ref.
O sea, la segunda ref fue el año pasado, que sí que se le ganó el penalti.
Gibraltar estará ahí, ¿no? En segunda ref o primera ref o no sé qué.
Más abajo.
¿Cuál? ¿Más abajo está? Los equipos
tiene una liga propia,
pues estarán allí en los de la línea de la Concepción y toda esta gente.
Tiene una liga propia,
sí, estarán ahí,
tiene liga propia,
pero bueno, que estarán en un nivel
tercera
regional,
primera ref tendrá, es más o menos ese nivel, igual sí,
pues primera ref
son profesionales,
primera ref te puede ganar un primera ref en su campo.
Sí,
en el tuyo perfectamente, y en el tuyo
pasarte las calzas. La Formentera dice que también,
claro, o sea que
el ruido.
2:30, venga, que vamos a escuchar a los oyentes, vamos a ver qué es lo que dicen aquí en Radio Marca.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos, con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Grupo Ángel Sáenz Electrosón. Diseño y fabricación de sistemas de electrónica para la industria. Con diagnóstico de las instalaciones y un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Evita que un fallo en la electrónica pare las líneas de producción. Trabajamos en todo tipo de industria. Grupo Ángel Sáenz Electrosón.com.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Igarri Motor lleva en Bilbao más de 30 años y te garantiza seriedad, profesionalidad y transparencia. Igarri Motor tiene el vehículo que buscas y además no te obliga a financiar. Págalo como tú decidas. Igarri Motor, en la calle Tívoli 28 en Bilbao y en igarrimotor.com.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
Baritec soluciona tus problemas de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. El equipo de Baritec, con médicos, radiólogos e intervencionistas, elimina cualquier tipo de variz, hasta las más difíciles. La clínica está en Alameda de Recalde 13 o en baritec.es. Di agur a las varices con Baritec.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Consulpyme. Atención empresarios del sector hostelería y turismo. El próximo 1 de mayo será obligatorio el control horario digital. En Consulpyme tenemos la solución más fácil para tu negocio. Implántalo ahora y llévate una tablet gratis. Llama a Consulpyme e infórmate.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Laboratorios Euskalduna con el Athletic. Somos médicos, expertos en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, pruebas de paternidad, test de intolerancia digestiva y análisis hormonales. Estamos en Clínica Euskalduna, Clínica Sarabia y Laboratorio Euskalduna.com.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Atleti.
Vamos con los oyentes, vengan el 696-036-196, a ver qué nos contáis, leemos, escuchamos,
Todos, buenos días, Alberto. Bueno. Mira, ayer, para darle contestación a un oyente que volvió al tan manido argumento de hay que bajarles el sueldo a los jugadores porque no rinden, etcétera, etcétera, para darle contestación, tú pusiste un símil sobre un comercial. Y yo como comercial me doy por aludido.
A ver.
A un comercial, si no le das un buen producto, si no le das un buen precio, si no le das una buena red de distribución, si no le das un buen servicio postventa, el comercial no puede hacer milagros. Y al jugador le pasa lo mismo. Al jugador le tienes que rodear de las condiciones necesarias para que rinda. Por eso, condicionarle su sueldo a su rendimiento, pues no es algo planteable, porque su rendimiento no depende solo de él. Depende de las circunstancias que tenga alrededor. Depende del técnico que tenga, depende del preparador físico, depende del rendimiento de sus compañeros, en fin, y depende incluso de intangibles, como son el estado de ánimo, lo que llamamos la flechita para arriba, etcétera, etcétera. Es un argumento muy recurrente, pero no es válido. Y el símil, pues me parece a mí que en otras En otras facetas laborales pasará lo mismo. Es difícil comparar, es difícil comparar.
Sí, bueno, eso es una comparación efectivamente que hice ayer con respecto a que al final, claro, si tú estás pagándole a un comercial una cantidad ingente por que consiga ventas y no te consigue ventas, pues que claro, este es un desastre el tema. Pero bueno, aquí está este oyente pues aclarando que efectivamente igual pues bueno, hay comerciales que tienen que comprar una pasta y que no tienen, o jugadores en este caso, y que pues bueno, pueden no tener el contexto para que eso que ganan porque se lo merecen pues no salga adelante como debería en función de la calidad que se le presupone para dar resultados y para obtener resultados de cara a su empresa, que en este caso es el Athletic, y hacerlo bien sobre el terreno de juego su cometido. Bueno,
pues también también puede ocurrir que si gana mucho dinero y cubre de sobra ya su línea para su calidad de vida, sus cosas, etcétera, etcétera, caiga, digamos, en un acomodamiento. Digo, bueno, yo con esto ya tengo.
Eso es mal,
y una empresa necesita que un comercial venda y traiga nuevos clientes, etcétera, etcétera.
Pero eso sería más mal profesional, en cualquier caso. En cualquiera de los negocios. En cualquiera de los negocios en esta vida, si tú.
Bueno, sobre los contratos largos, un día hablaremos.
Si te acomodas, lo mejor es si ya tienes dinero y no quieres hacer más tu trabajo en las mismas condiciones en las que llegaste a un estatus. Entonces, lo mejor es decir, oye, mira, cuelgo la chapa y me piro.
Pero sin hacer un sobreesfuerzo especial, haciéndolo justito, si ya tienes más, vas teniendo más dinero cada vez más, pues igual.
Hombre, lo que sí creo es que aquí la exigencia a veces es relativa. No estoy hablando de que esto se convierta en Mestalla, que hay quizás es el campo más crítico y que más pita y todo a sus jugadores, pero sí que es cierto que hay una condescendencia.
Hombre, y las condiciones que grande, tienen, ¿no? Las condiciones que tienes entrando en Lezama y en este club, pocos clubes tienen, ¿eh?
Bueno, instalaciones buenas tienen todos.
Bueno, especialmente, sí, cada vez más, pero especialmente este. El trato personal de los empleados.
Hay jugadores que en otro equipo se habrían llevado muchas pitadas a lo largo de esta misma
temporada. Ah, bueno, más pitadas, sí.
Y algunos ni jugarían igual.
No, porque, bueno, sí.
Porque te fichan otros cinco, pero aquí no se puede hacer eso. Aquí en la plantilla va a ser la misma.
No es lo suyo, ni es lo que es. Ni mucho menos me gustaría que se fomentase en el Athletic, pero bueno, sí que es cierto que aquí pues
fomentar una competencia más salvaje por el puesto, ¿no?
Venga, más oyentes.
Aupa equipo, espero que tuvierais una buena digestión después de la comilona de ayer en Sidrería Sesal de que
ya
me disteis. Algunos, ¿no?
Nos puedo escuchar ayer, mucho hoy, y me gustaría comentar que estoy de acuerdo con Alberto, que lleva mucho tiempo diciendo que el Atleti debería estar en un ciclo ganador y de ser el tercero, cuarto, quinto equipo en discordia por el ciclo en el que estamos. Porque a diferencia de lo que comentasteis de Sevilla, Villarreal, Girona, son equipos que se les desmantela la plantilla casi de un año para otro. Es verdad que tiene una capacidad de fichaje que nosotros no tenemos, la cual me gusta porque nosotros tenemos nuestra política y a mí me encanta. Nosotros cuando tenemos un ciclo bueno, esos jugadores son buenos y nos duran bastante en el tiempo, con pequeños refuerzos, no tenemos nunca grandes fichajes. Por eso es frustrante esta temporada, porque nadie se podía imaginar el bajo rendimiento de los fichados y de los que estaban. Es decir, yo puedo entender que durante un momento, pues como que te relajes, he conseguido el objetivo de mi vida, que era ganar un título con el Atleti, jugar la Champions, tal. Pero la imagen no va de la mano de ese relax. Es como algo pasa que no sabemos. Pero sí que creo que el Atleti tiene que subir en prestaciones, porque el equipo las tiene, no nos lo han desmantelado. Pero bueno, en cualquier caso, a Upa Atleti y a por el Betis.
Apelar un poquito al orgullo, ¿no? Efectivamente, pues hombre, aunque tengas la tripa llena, pero al final tienes la posibilidad, efectivamente, o este grupo de futbolistas tenía la posibilidad este año de instalar al equipo en una forma de hacer, en una forma de jugar, en una forma de competir. Y yo creo que eso es lo que a la gente le está quemando y le está pareciendo que claro, que es un desaprovechar la oportunidad, que sí, que ha habido muchas lesiones, bla, 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 pero ahí entra lo de que efectivamente ha habido más mala suerte de lo normal, pero que nos ha demostrado el tema que ante un vendaval, ya no voy a decir una tormenta, venga, un vendaval de la leche, un ciclón, bueno, lo que sea, pues el Athletic no estaba preparado para ello. No estaba preparado. O sea, bueno, lo que he dicho antes, o sea, para competir en su competición, en su, por su puesto teórico, pues no tenía, no estaba todo bien, tenía que, bueno, a ver, claro, el año pasado fue todo excesivamente bien, y los anteriores, cuando solo tenías dos centrales y tenían cinco amarillas y ni se lesionaban, ni veían la, o sea, cuatro y ni veían la quinta.
Hay un
nada.
Cambio.
Claro,
de...
bien, vale, ahí, no, ahí el viento iba bueno, con los nudos correctos, la vela desplegada, ahí va todo bien. Claro, pero ¿y si no va bien?
Hay un cambio de tendencia en esa temporada, que es el partido de ida de Manchester. De un tiempo a esa parte empiezan a lesionarse todos, empiezas a jugar tú con uno menos y no la Roma o el Rangers, que jugaron con uno menos y se nos olvida, te expulsan a Vivian, empiezan a caer los Williams, Sanced más todavía, y desde entonces ha habido un cambio de tendencia, que no es solo suerte, que también haces
desde Manchester, ¿eh?
El partido contra el Manchester, que íbamos todos esperanzadísimos, hicimos programa aquí especial, acuérdate, vamos a ganar, vamos no sé qué, tal, venía un Manchester
de infausto, ese es el infausto recuerdo para Geray, ¿no?
fallaste tres ocasiones clarísimas que la gente olvida, que era para ponerte 1-0, 2-0 de Berenguer y de Iñaki, te meten la primera que tienen, roja de Vivian, y empiezan a caer lesionados todos a paladas. Ahí cambia algo. No sé qué pasó.
La tensión, puede ser.
No sé, yo creo que es hasta un principio de fin de ciclo. O sea, hasta, de agotamiento.
Lo he dicho, hasta la mala suerte de que Geray se equivocase.
Quedan jugadores con contrato largo.
Se equivocase con las pastillas y hiciese positivo en Manchester. Sí, o para el partido contra el Manchester.
Y con, según lo que... O sea, lo que decía el oyente que ha mandado el audio, yo creo que en la mano está, bueno, este año seguramente no para cumplir las expectativas, puedes incluso entrar en Europa, pero el regusto que va a quedar va a ser amargo. Incluso entrando en Europa, que era el objetivo base del club, pero en la mano está de la plantilla y de estos jugadores, que yo coincido 100% en que, a ver, olvidarse jugar a fútbol, no se les ha olvidado, siguen siendo un, no sé si plantillón, pero tienes 6-7 jugadores que son, vamos, para estar cuarto o quinto en principio.
Sí.
En su mano está el año que viene, pase lo que pase, haya Europa o no haya Europa, seguir con este ciclo y que esta temporada haya sido, pues, un borrón. Pero
sí, porque no siempre tienes, como decía el oyente, no siempre tienes, o sea, el problema es que no siempre tienes este tipo de futbolistas.
Es que es verdad,
o sea,
lo que ha dicho.
Evidentemente puedes llegar a tener, de repente, ¿cuántas veces el Atleti? Tú mirabas la plantilla, joder, hacías un listado de la plantilla y decías, vamos a ver, lateral derecho podría jugar un soltero contra casados, el izquierdo en tercera, los dos centrales son de segunda justitos, el portero saca la pandereta, el otro no controla un balón, o sea, ha habido plantillas, no he dicho nombres ni momentos, porque pero ha habido plantillas en las que igual había uno, dos, tres, tal, que bueno, que subían un poco la media, pero ha habido plantillas del Athletic realmente justitas.
Sí.
Y esta plantilla del Athletic, al menos, si todos están bien, en un once inicial en el que pongas a todos los mejores, es una plantilla que no es justita.
Está claro,
es una
que
plantilla
tienes,
potente.
Tienes déficits,
un equipo titular
en el lateral izquierdo tienes un déficit, pese a que Yuri, pues bueno, tiene una edad y que ha estado jugando bien, pero a medio plazo tienes, y a corto igual tienes un déficit. En el lateral derecho, vamos a poner que tienes un déficit porque el lateral derecho que has fichado
que no debería.
No debería, pero
en teoría Areso, Golosabel y Pini Rincón debería estar bien cubierto.
Portería, central, medios centros con
bandas.
Lo que tienes cedido, bandas, incluso la media punta con Sanced, Guruceta está en una edad que en principio, o sea, que tienes 7-8 miembros, o sea, efectivos de muy primer nivel para ser el 11 y que luego tienes que rodear bien, o sea, que no tiene por qué acabarse el ciclo, o sea, puede
es
ser
muy
un...
joven todavía, ¿eh? Hay que recordar que del 2003 hay como 7 jugadores en el primer equipo.
Otro mensaje, venga, que tenemos por aquí.
A la parra de marca, ya me habéis motivado. Si ganamos, a 6 puntos de la Champions y con Golaveras Venado.
Claro.
He ganado.
Claro.
Ha salido el solecito, vuelve el optimismo a Atleti.
Venga, vamos allá.
A parra de Radio Marca. A ver, creo que estáis perdiendo de vista. O sea, ¿cómo se suele decir eso? Las montañas nos dejan ver el cielo o algo así, ¿no?
Bueno,
creo que estáis de vista el objetivo que tenemos este año claramente y es recuperar totalmente a Nico Williams, que vuelva a la versión mejor que tiene, y el chaval haga un buen mundial con España. Y todo lo que no ha jugado con el Atleti, que lo juegue con España. Entonces, a la vuelta, nos volverá a pasar lo mismo que el año pasado. Vendrá con un ofertón de un equipo y nos sacará otros 5 o 6 milloncitos de euros. No sé, yo, desde luego, como Nico vaya al mundial, me sentaría como una patada. Espero que el Atleti, si de alguna manera puede prohibírselo, se lo prohíba. No sé si va a llegar por la lesión que tiene. Pero vamos, me tocaría mucho las narices ver a Nico jugar el mundial. Venga, un saludo para todo.
Dos cosas. Una,
¿lo va a jugar fijo?
Lo previsto es que vuelva.
¿Lo va a petar en el mundial?
Lo previsto es que vuelva en el partido frente al Getafe después del parón. Y va a jugar el mundial seguro y va a ser titular en la banda izquierda. Bueno. Salvo que sea una catástrofe su lesión y entonces ya haya que mirar otro tipo de cuestiones, porque sí, claro, si no se cura ya.
Sí, si está medio bien, sí, tampoco, eso, tampoco hay un extremo.
Si está medio bien, va a jugar seguro. Claro,
titular, tiene que estar medio bien.
Sí, con no medio bien le vale.
Pero con lo que ha dicho de por bien me ha hecho.
Y lo de los 5 o 6 millones más, yo creo que va a ser difícil porque ya el Athletic está en unos límites de pagarle a Nico Williams que no puede permitirse.
Pero si hace menos de un año que ha renovado hasta el 2032, creo que es 31 o 35, con una cláusula de casi 100 millones.
Ese contrato ya no se toca. Ya.
Que venga alguien con 100 millones. A ver si viene alguien con 100 millones.
Si viene alguien con 100 millones, pues
95 que tiene.
Que se lo lleve y ya está.
Claro.
Puerta abierta.
Ya estamos hablando de mucho dinero, ¿eh?
Cajita, lacito.
Es difícil que este verano, aunque lo haga bien en el Mundial, yo es creo difícil que alguien venga después de a un jugador
ese dinero.
Lesionado. Tiene mucho potencial, pero claro, que lleva 6, 7, 8 meses.
Si lo hace bien en el Mundial, en Inglaterra, eso es. No te voy a decir calderilla, pero se gastan 300.
No lo digo por el potencial, lo digo por la duda de fichar a un jugador que ha arrastrado una pubalgia y no sabes cómo va.
Pero si se ha recuperado bien, se hace un buen Mundial, el Mundial mueve unas cantidades de dinero luego que...
Tendré que pagar 95 millones, por mucho que sea Inglaterra.
Si la Premier lo pagan 10 equipos cada año.
Tienes que tener una garantía del 300%.
Pero no, el Crystal Palace.
Yo si pagan 100 millones, lo que sí haría, si alguien viene y se quiere marchar y paga 100 millones, dejarle la puerta abierta, porque igual al año o a los dos años, como le sucedió a Fernando Llorente, que no se vuelves. Fue a la Juventus pensando que bla, 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 y porque se fue al final mal de aquí, porque no se le sacó bien de aquí, porque hubiese vuelto. Cuando le hacen la portada esa de a ver si es solo bello y es un paquete, ese
oye, Laporte es el mejor ejemplo, ¿eh?
Ese año siguiente vuelve.
Laporte ha vuelto por mucho menos.
Ha vuelto, por ejemplo.
Por muchísimo menos
dinero. Y lo mejor es que te puedas llevar pasta y encima, al año o a los dos años, digas, joder, qué frío hace fuera. Oye, que vuelvo. Vale, pues ahora vuelves y espera, ahora ya no vas a ganar lo que ganabas,
ya,
¿eh?
Claro, estás haciendo aquí un... Claro. Una trampa.
Coño, puede pasar.
Pero ¿no preferirías que vuelva a su nivel y que te vuelva a generar 30 goles el año que viene?
Claro, para eso se la ha renovado.
Para eso se la ha renovado.
Pero si se quiere marchar, lo que es el mínimo, si llegas el momento en el que se quiere marchar, pues...
A ver, yo prefiero los 30 goles a los 100 millones. Si me da 30 goles cada año, te mete en Europa todos los años él solo.
A ver, se ha hecho una apuesta económica y personal, y él ha hecho una apuesta personal por quedarse. Porque si no firmas hasta el 2035 y te pones una cláusula de 100 millones.
A ver, algún mensajito de texto, que estábamos con los oyentes. Venga, yo también creo que el problema principal... Yo tampoco creo que el problema principal sea de actitud. Creo que fundamentalmente es un problema de táctica, de colocación en el campo, de automatismos y de capacidad física. Esto es complicado de asumir cuando llevan tantos años juntos y con el mismo entrenador, pero bueno. A veces se plantean cosas que ya no se pueden hacer, pero sí se puede bajar el bloque y juntar líneas si previamente se admite lo anterior, claro, es lo que dicen por aquí. Me decís que Nico Serrano no merece más que Iñaki, que ha jugado 4 ratos y no lo hizo mal, o Hierro para ganar duelos, que jugó un rato contra el PSG y tampoco lo hizo mal. En Newcastle lo hizo bien el rato que jugó.
Hierro precisamente para ganar duelos no es ese
Hierro,
tipo de
delantero. Hierro, si alguien le quiere titular, que vaya a ver al Bilbao Athletic algún partido, porque
es otra cosa de delantero. Mira que ese día estuvo bien, pero para ganar duelos es no.
Últimas ligas del séptimo y el octavo, nos dicen por aquí. Séptimo 55, octavo 52, la pasada. La anterior 57-53, 53-51, 59-55, 58-53.
Alberto, pero ahora mismo...
Pasar de 50.
Ahora mismo, comparado con el año pasado, el séptimo, creo, el séptimo y el octavo tienen 5 puntos menos. O sea que está muy bien la media de puntos de 10 años, que sirve como ejemplo.
Sí, pero sobre
es que
50
este
puntos,
año,
sí,
pero
este
que vas a tener que pasar de 50...
Por ahí.
Sí,
por ahí.
Sí,
por ahí. Si no, pasa por ahí andar.
Igual con 51...
O no, 48, 49...
No, 49 es difícil, pero 50, entre 50 y 52 puede ser. O sea, que aunque la media del séptimo octavo haya estado en 55, es que este año...
No, el octavo está... en 50 y... Según esto que nos manda, que entiendo que estará bien, 51, 52, los mínimos.
Pero es que este año están todavía por debajo del año pasado. Igual, pues igual...
49, 40, 50 y con
pues
eso...
Igual.
O jugártela en la última jornada. O sea, ir con 48 y jugártela en la última jornada. A ver qué pasa, tal, pero ahí va a estar la... O puede estar la cosa, ¿no? En pretemporada se veía venir, durante la temporada esperanza siempre, pero se fue perdiendo. Avisé que cuantos más recuperados mejor se jugaba. El equipo empieza a dar miedo desde ya, porque se les ve venir. Que hay tropiezos, vale, pero se les ve venir jugando cada vez mejor y empieza el miedo para los rivales.
¿Nosotros?
No, para los rivales, claro.
Vamos, ya es mejor.
Es el estado. Oye, pues es la opinión de este oyente. Aupa, chavalería, lo que estáis comentando, dice que está con la mosca detrás de la oreja con respecto a, bueno, eso ya se explicó, lo explicó él, lo de Geray. Por clasificación histórica, por clasificación este siglo, por presupuesto histórico, por presupuesto 25-26, por plantilla 25-26, por nivel de plantilla, por nivel de entrenador, el puesto del Athletic es cuarto. Mejor es heroico, menos escaso. Fuera de Europa, suspenso. Bueno, pues pero, mensajes que nos llegan a...
Muy generoso veo eso, ¿no?
Bueno, lo del cuarto puesto es... Puede ser cuestionable, ¿no? Yo creo que pelear quinta, sexta plaza sí que me parece que es el objetivo, debería ser el objetivo del Athletic. Lo de cuarto sí que me parece que es en un buen año, porque al final...
Una vez cada 10 años.
Bueno, ahí te pega.
Si mires el histórico, no, desde luego. Ya. Ahora, que la gente haya comido caviar y ahora le das mortadela y diga que no le gusta,
¿vale? Las dos son igual de ricas, hombre.
Vale, pero sí. La gente quiere caviar.
No, pues depende, ¿no? Hay gente a la que le gusta más.
¿Ves? ¿No? ¿No?
¿Ves? Eso es la gente a la que lo ha probado.
Chuletón de huevo.
Yo no lo he probado.
Vale, pues chuletón de huevo.
Yo no lo he probado, el caviar. Así que mira, no sé decir ni el caviar ni las angulas. ¿La mortadela?
Nunca.
Me conformo con la mortadela y la gula. Gula y mortadela.
Eres un tío muy mundano, ¿eh?
No. Soy...
Es muy humilde.
Sí.
Incluso pobre.
La voz, o sea,
la palabra que buscas es pobre, seguramente.
Te lo ha dicho él.
Esa es la palabra.
Pues sí, sí. Joder, pues angulas, joder, me acuerdo, hace años, he comido angulas muchos años, pero cuando no valían este precio ni por el forro, ¿no? A eso me refiero, por eso me extraña.
Era cuando se podían comer.
Joder, sí.
Oye, que para que quede claro, con lo de Manchester me refiero solo a cambio de tendencia, refiriéndome a la suerte de que ese día te expulsan a un central la primera parte.
Sí, hay por lo menos un oyente que ha interpretado la cuestión como el positivo de Geray.
No, todo lo contrario. Yo creo que está dentro también de ese cambio de tendencia, suerte, de que hasta te sale mal eso y luego fichas a un tío para sustituirle y se te lesiona para toda la temporada y Laporte llega tarde y mal y no sé, pues que al final se tuerce todo. Pero se tuerce todo en...
Pues, hombre, al final, desde el punto de vista cuando una temporada va mal, pues al final miras todo el paisaje, intentas mirar desde arriba los árboles del bosque y efectivamente pues aparecen cosas, pim, pam, uno aquí, otro y tal. Y hombre, pues al final hay veces que, claro, pues hay gente a la que se le puede... dice, pero ¿qué está pasando? ¿Es el entrenador? ¿Es otra cosa? ¿Es esto?
Todos nos veíamos al final de Bilbao.
Aquello que pasó allí, aquello que había pasado acá. Y entonces, claro, empieza... Es entendible que la gente mire todas las cosas que han pasado y dice, joder, pues que si el preparador físico, que si lo otro, que si lo de la moto, que si tal, cual. Pero normal, es falta de explicaciones claras, válidas, contundentes o que puedan ser asumidas por todos, pues cada uno puede tener su...
Es que fichas a un tío que lo ha petado en Osasuna
de X
y le ves aquí y dices, ¿quién es? ¿No es futbolista? ¿Hará eso? ¿Ahora mismo?
Eso es una cuestión absolutamente
pero
increíble.
Pero yo le vi el año pasado y volaba, era una... Sí, a Nico Williams lo secaba a todo el mundo, era un espectáculo de ver y le ves jugar y es una cosa... Es que, ¿qué ha pasado?
O sea, lo bueno de esto es que viendo que el Athletic puede hacer un partido como el del Barcelona, aunque pierdas, pues se ve que puede tener un físico, una actitud, una potencia, un algo. Lo que no se sabe muy bien es por qué no lo mantiene en el tiempo, porque también se ha fichado a un específico recuperador precisamente para que estas cosas no pasen por la acumulación de partidos y ahora hay un partido por semana. Por eso decía que lo del Betis... ¿No? Que tiene una pinta de examen interesante.
Sí, desde luego.
Y mejor ganar porque se puede hacer muy largo.
Sí, mejor ganar.
De nadie es... Eso dijo también Simón,
por favor. Quedarte en tierra de nadie es lo peor.
Más que unas elecciones, o no, pero más o menos. Bueno, lo que haya.
A Castilla y León, ¿no?
Esto lo que puede hacer es que algunos anime, igual.
Se presenta Nox a las elecciones, Nox, el partido de Torrente.
¿Torrente? ¿Has visto la película? ¿O qué?
No he visto Torrente presidente todavía.
Oye,
no soy uno de los que han sacado, ¿cuántos son? 7 millones de recaudación ya, o no sé cuánto lleva, una locura.
Habla de películas y elecciones, hiciste una muy buena intervención en la tribu. qué vergonzoso es un presidente de un club yendo a votar con el entrenador, mirándole el voto, los jugadores saltando con el presidente haciendo una piña.
Bueno, con el expresidente de la Generalitat, que esa fue buena.
Con la mujer de creo que el de la Generalitat.
Con el ataque ahí que fue mal.
Hizo un planning de quién llegaba a cada hora, se preparó unos bailecitos para cada momento.
Luego currarse su candidatura, lo se lo ha currado.
Mira, eso también es cierto, que por lo menos en el Athletic haya o no elecciones, o cuando ha habido elecciones, este funambulismo circense.
Y luego se respeta el que ha ganado.
El
no
baile
hay
por un sondeo, ¿eh? Cuando dio el resultado del sondeo.
Es que le gusta bailar.
Cayó el bailecito de ganador ya.
Le gusta mucho bailar.
Madre mía, qué espectáculo.
Pero bueno, ha ganado por un. ¿Cuánto era? 67%.
Sí, 68.
No, una arrasa.
Que lo arrasa.
Bueno, también Uriarte arrasó en su momento.
Pero no tanto.
Si hiciesen las elecciones igual mañana, no hubiese arrasado por tanto, seguramente, pero...
Arechavaleta sacó más del 33%, que yo recuerdo que si hubieran repartido todos... O sea, lo que pasa es que se comió a Barcala. Hizo más de un tercio Arechavaleta. El problema es que Barcala se desplomó en los últimos días.
Uriarte hizo más que los otros dos juntos.
Sí, pero que Arechavaleta mantuvo más de un tercio de los votos. El problema fue que, las elecciones, Barcala empezó con el fichaje de la cláusula de Moncayola, y no sé si perdió miles de votos con
los. Dijo, vamos a comprar a Moncayola y vamos a pagar 22 millones, como si fuera una proeza, fíjate.
A pagar la cláusula de.
Pagar la cláusula de un jugador.
A por ello, nada.
Joder.
Bueno, ¿cómo lo veis en resultados? ¿Animáis a un resultadito para el partido frente al Betis?
Es impredecible, ¿eh?
Ahora mismo. Venga, pues 2-1.
2-1.
Igual mantenemos la puerta cero desde diciembre, desde principios de diciembre.
Eso
día.
Lo he venido yo pensando.
Yo creo que no.
Venía escuchando.
3-0.
¿Sale
todo bien?
Eres generoso.
Puerta cero.
Eres como uno de los oyentes.
Y cambiamos la tendencia.
Eres como un oyente.
¿Quieres que te diga lo que pienso?
Lo que piensas. 1-1.
Depende cómo esté Antoni.
Ni tan mal.
Antoni anda con la hepatitis fastidiosa.
Sí,
también.
Sí, se nota mucho.
Se nota muchísimo.
Le pasa igual que a Nico.
Sale un rato, pero no está a su nivel. Lo intenta y tal, pero...
Pues gracias a todos, ¿eh? Yo soy Fernando, Paco Prieto, Javi Beltrán, Endica Río, Agur.
Agur.
Sabéis que nos quedan 2 minutos, venga. Y en 2 minutitos voy a meter alguna llamada. Hombre, para los que estabais esperando hasta el final del programa, sí, para la porra, para este Athletic Betis, para ir engordando un poco la porra de cara a ese partido. Ya sabes, llamada al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, al que tienes que llamar para participar en la porra de Bacalao Eguino. Hola, ¿quién eres?
Hola, Saldión. John de Durango.
Venga, pues John desde Durango con un resultado, ¿cuál?
Venga, vamos a jugar el Bacalao. 1-0, Guru.
1-0, Guru Z. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, gracias, Agur.
Venga, a ver si nos da tiempo a 5 llamaditas para quedarnos en 25. Hola, ¿quién eres?
Hola, Francisco.
Francisco, ¿desde dónde?
Desde Zamora.
¿Con qué resultado, Francisco?
2-0.
Primero,
Vivian.
Venga, perfecto, gracias, Agur. Aupa Athletic, sí, señor. Hola, ¿quién eres?
Aupa Alberto Arrastio, Iñaki de Llano.
Venga, Iñaki desde Llano. Resultado:
2-1, Guru.
Guru Z, perfecto.
Aupa
Athletic, Agur. Hola, ¿quién eres? Aupa, ¿quién eres?
Aupa, Javi de Castro.
Venga, Javi desde Castro ha llamado al 696-036-196. Quiere un lote de bacalao con bacalao, aceite, pimentito, guindillita. Resultado, Javi.
4-0.
Primero,
Iñaki.
Iñaki, apuntado. Gracias, Agur.
Agur, bye.
Un lote del mejor bacalao del Aldeatino está en juego. Hola, ¿quién eres?
Opa, Xavi de Zamudio.
Xavi de Zamudio, me he dado cuenta de que no hemos repartido el lote de este partido anterior, pero bueno, lo haremos mañana, si los dados pueden ir cualquier día. Hola, bueno, ¿resultado?
3-1.
Primero,
Guru.
Guru Z, venga, perfecto. Pues gracias, Xavi, Agur. Venga, ha dado tiempo a esto. Suena el teléfono, pero ya va a ser para mañana. Abriremos un ratito antes, un ratito al final, y para que podáis participar más en el resultado. Ahora, cuídate, Coñanera Clavo. Gracias, hasta mañana, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud.
Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, Hora de la Salud en Radio Marca hasta las 4 de la tarde. Hoy adelantamos, o esta semana adelantamos nuestra sección de la Biblioteca de la Salud y venimos con nuevo título para esa biblioteca. Un título además que nos va a venir estupendamente, porque ya sabéis que últimamente os hablamos mucho de la importancia del descanso, de dormir o de cuidar nuestro sueño, que sea reparado. Y vamos con este libro más allá de las recomendaciones que últimamente escuchamos mucho, como puede ser fuera pantallas, irte más o menos a la cama a la misma hora, es decir, pues tener una higiene del sueño lo más cuidada posible, que sí, que hablamos de ello, que es muy importante, pero hay que analizar el sueño y el descanso desde otro punto de vista, mucho más amplio, y de una manera que podamos entender todos, para que nos demos cuenta de lo importante que es para nuestra salud. Por eso creo que este libro os va a venir muy, muy bien. Se llama Dormir para vivir, la ciencia del descanso en la era del cansancio. Estaremos con Alfredo Rodríguez Muñoz y además con nuestra psicóloga, con Patricia Gutiérrez, que, bueno, vamos entre los tres a hacer una charla sobre cómo, más bien ellos son los que tienen que aportar, por qué es tan importante dormir bien para vivir y cómo debemos hacerlo, cuál es la manera correcta de descansar. De todas formas, os lo digo, este libro es, de verdad, la Biblia del descanso, debería ser para nosotros. Nos va a beneficiar, nos va a ayudar muchísimo en cuidar nuestro sueño. Dormir para vivir. En un minutito estamos con su autor, con Alfredo Rodríguez, y después abrimos la consulta de osteopatía con Dani Porro, director del Centro Atrio 3. Ya sabéis que podéis llamar desde este mismo momento, además desde ya, desde el comienzo del programa, para poder ir reservando turno y entrar en directo con Dani. 91-443-6501, ese es el teléfono. Tienes una molestia, tienes una lesión, tienes un diagnóstico y tienes alguna duda, necesitas orientación o quitarte esas dudas, ¿no? Que pues no te dio tiempo en la consulta a preguntarle a tu especialista. Bueno, pues llamas al teléfono de la consulta de Cuídate y entras en directo con Dani Porro. Desde ya, desde ya están abiertos los teléfonos y puedes ir llamando. Cuanto antes llames mejor, porque así te aseguras el poder entrar. Entras seguro hoy y no otro día, que tú la duda seguro que la tienes hoy y no quieres esperar una semana hasta la siguiente consulta que tengamos. Te voy a repetir el teléfono durante todo el programa, o sea que no te preocupes. Te lo recuerdo ahora y después te lo vuelvo a recordar por si estás conduciendo y necesitas llamar y no has podido apuntarlo. Apunta bien ahora, 91-443-6501 para la consulta de osteopatía con Dani Porro. Antes hablamos del descanso. Aquí comienza Cuídate. Hola a todos, soy Yanela Clavo y paso por aquí para informarte que todos los jueves en Cuídate, de 3 a 4 de la tarde y de la mano de Clínica Centro, referentes en cirugía traumatológica deportiva y Centro Médico de Excelencia FIFA, te ofreceremos los mejores consejos y entrevistas para cuidar del deportista que llevas dentro. Cuídate y Clínica Centro formamos el mejor equipo para cuidar de ti y llevarte a tu bienestar. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two. Bueno, esta es la sintonía de la Biblioteca de la Salud. No es la de Salud y Bienestar Mental, porque Patricia yo creo que se ha equivocado de día. Patri, nuestra psicóloga de cabecera.
Buenas tardes. Me he colado.
Te has colado, entonces ya no sabíamos qué sintonía poner. ¿Pero has escrito un libro?
Yo no.
O sea, que esta sintonía no es para ti.
No, no, no. Hemos invitado al espacio a un experto.
Ahí está, si os lo decía al principio, que hoy, si no se extrañase, que luego dices, uy, pero si está Patricia es miércoles, que no, que es martes, pero es que Patricia iba a estar con nosotros porque nos ha presentado, bueno, pues a un invitado que, sinceramente, yo creo que se merece un programa completo,
sí.
Te iba a decir. Hoy porque venimos con un tema concreto, que es su libro, pero el tema del libro yo creo que se merece un programa, dos, tres, no lo podéis imaginar. Porque vamos a hablar en los próximos minutos del sueño, del descanso. Nosotros siempre decimos que es uno de los hábitos que olvidamos. Cuando recomendamos aquí en el programa pues tener buenos hábitos, hablamos de la alimentación, hablamos de la salud mental, hablamos del ejercicio, y sí, hace falta descanso, pero nos lo tomamos así. Bueno, sí, y hace falta descanso, pero no nos preocupamos si descansamos bien, si dormimos las horas suficientes, no le damos la importancia que tiene para que todo ese engranaje de hábitos saludables funcionen, porque al final dices, vale, no descanso bien, ¿tiene relación con la alimentación? Pues puede tener relación. No hago ejercicio, no descanso bien, ¿puede tener relación? Pues la tiene. Y es que no nos preocupamos de la calidad del sueño. Patricia, ¿es así o no es así? Tú en consulta seguro que esto lo has visto un montón.
Esta es una demanda cotidiana. O sea, los pacientes nos demandan y vienen como una petición muy angustiosa. El no descanso, no duermo bien, no duermo lo suficiente o mi sueño no es reparador, ¿no? Que esta es otra de las realidades que tenemos. Entonces, bueno, la conciliación del sueño-vigilia y el cómo generar ese equilibrio durante el día y la noche en nuestro hábito para estar en equilibrio, ¿no? Para estar en esa homeostasis que necesitamos para que nuestro mundo funcione es fundamental. Tenemos mucha demanda en consulta, en clínica, pero además vemos realidades muy diversas y eso hoy Alfredo nos va a hablar.
Nos va a hablar de ello, como digo, con un libro que tengo en mis manos. Primero os voy a decir el título para que, bueno, lo apuntéis bien, aunque os lo vamos a ir recordando, porque creo que es un libro que nos va a ayudar mucho, que nos va a guiar y nos va a dar bastante luz. Dormir para vivir, la ciencia del descanso en la era del cansancio. Esta frase me vuelve loca, la verdad, sinceramente. Y estamos con Alfredo Rodríguez Muñoz. Él es psicólogo y, bueno, pues investiga sobre el descanso, el estrés, esas condiciones, ¿no?, que terminan influyendo un poco en nuestra salud en general. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Yanela, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos. Este es el comienzo, ya te lo digo. Ya te lo digo, porque desde que te he conocido antes de empezar el programa, creo que tienes muchas cosas que contarnos, mucho que ayudarnos y sobre todo ayudarnos a abrir los ojos.
Sí, un poco esa es la idea del libro. La idea es generar